I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos un programa clásico. Estoy aquí solo y además para hablar de dos juegos y un poquito de actualidad. Ya sabéis que lamentablemente, por cómo he empezado enero, que afortunadamente ahora estoy ya bien recuperado, pero no he podido hacer uno de los programas que llevo haciendo prácticamente desde el principio de la primera temporada y que me gustaba hacer porque más o menos ordenaba un poco las ideas de cómo encarar cada nuevo año que sucedía, ¿no? Y era el de las predicciones. Entonces, como me he negado a romper la tradición, pues aunque sea un poquito tarde, ya en febrero, un mes más tarde de cuando debería de haber sido, sí que me gustaría añadir a los dos juegazos que tenemos hoy en el programa, Hi-Fi Rush y Dead Space Remake, un poquito de predicciones para tener también un bloque de industria y poder reflexionar sobre las cosas que dicen los analistas, que siempre en el fondo no dejan de ser una manera de dar pie a nuestras propias ideas y a la forma en la que podemos llegar a ver cómo evoluciona la generación. Así que, sin más dilación, como se aventura un programa relativamente largo, yo creo que entre estos tres bloques pues fácilmente va a superar las dos horas. No me voy a extender mucho más en esta introducción, pero sí, evidentemente, tengo que dar las gracias a todos aquellos que apoyáis, que seguís apoyando a El Nexo en la plataforma Patreon y en la que accedéis a una serie de contenidos extra y que además estos últimos meses habréis notado que estamos modificando algunas cosillas. Estoy intentando dar más pie a que podáis comentar, antes incluso proponiendo el tema y poder leer vuestros comentarios en el programa para después hacer las reflexiones, o incluso votando algunos órdenes o algunos temas, pues para ver también un poco qué os interesa, qué temas os interesan más, qué temas os interesan menos, que a mí la verdad me ayuda bastante. Así que nada, animar a todos aquellos que todavía no se hayan lanzado, si quieren apoyar este Nexo, pues ahí tienen también un montón de contenido que espero que os esté pareciendo interesante. Yo la verdad es que de verdad que intento currarme bien los temas y traer un poquito también de originalidad a esa parte del programa. Ahora sí, comenzamos. Y comenzamos, como decía, con las predicciones. Ya sabéis que normalmente suelo irme a Games Industry, que suelen hacer un artículo en enero sobre algunas predicciones que tienen los analistas invitados. Suelo coger las que más me parecen interesantes, porque estos analistas muchas veces pues se dedican casi más a no solo a videojuegos, sino a tecnología, y cuando cubren videojuegos lo cubren desde un punto de vista quizá incluso más abierto que lo que hacemos aquí en el Nexo. Meten móviles, meten criptomonedas, meten un montón de cosas que a mí sinceramente no me interesan. Entonces, como son muchas, pues suelo hacer un poco criba, y en esta ocasión pues me he quedado con, a ver cuántas tengo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo casi 10, son bastantes. Así que voy a acelerar un poquito el ritmo y vamos a empezar con este Dr. Serkantoto de Kantan Games, que es uno de los que suelen todos los años invitar, y dice así, sobre los precios en general de los videojuegos, entiendo, y de las consolas, que van a seguir subiendo. Dice, hasta ahora no todos los estudios han subido los precios para hacer frente al aumento de los costes de producción y de otro tipo en el desarrollo de juegos, pero es probable que los jugadores vean subir los precios de forma generalizada en 2023. Creo que esta tendencia no solo afectará a los títulos AAA individuales, sino también a las suscripciones y al hardware, especialmente de Microsoft. Sin embargo, si Nintendo no lanza nuevo hardware, espero que los precios de Switch se mantengan estables este año. Bueno, pues es algo que más que predecir el futuro, la verdad es que es un poco ver la continuidad de lo que ya van siendo años anteriores, ¿no? Ya lo hemos visto el año anterior con, primero con MetaQuest, y luego con PlayStation, como los precios han subido debido a la inflación, pero aunque la inflación a lo mejor luego se regule más adelante, ya veremos cómo se quedan estos precios, que muy probablemente, ya sabéis, luego no vuelvan a bajar. Dice Microsoft, porque claro, es evidente, teniendo en cuenta las declaraciones propias de Phil Spencer, que decía que lamentablemente ellos también en el futuro van a tener que acogerse a esto, y de hecho recientemente ya se ha ajustado el precio de la consola en Japón, y aunque esto de momento se reciba como en plan, ah, bueno, es Japón, tarde o temprano va a llegar aquí. Entonces, simplemente, pues, aquellos que todavía no tengan la consola, pensar que esta es la primera generación en que las cosas están siendo muy extrañas en cuanto a esa forma de consumir que solíamos tener muchos, ¿no? Suele tener mucha gente que compra consolas y videojuegos, de me espero a más adelante para alguna oferta. Evidentemente que va a haber ofertas. El problema es que si te suben el precio por la inflación y luego te hacen una oferta, lo mismo estás esperando para pagar el mismo precio de lanzamiento. Así que aquellos de vosotros que tengáis un poquito ya casi seguro en la compra de, por ejemplo, ahora, una Xbox Series X o algo así, creo que quizá deberíais de considerar si la compráis ya antes de que suba, ¿vale? Porque es eso. El problema de, o sea, la sensación, y esto creo que lo notamos todos, ¿eh? La sensación de, me voy a esperar, y de repente que te suba un producto, te quedas con una cara de, uff, ahora sí que me apetece, pero no lo voy a, ahora sí que no lo voy a comprar. Ahora me voy a tener que esperar más a que baje con una oferta para tener el mismo precio que tenía antes, ¿no? Es una sensación un poco de frustración. Y yo considero que entonces, teniendo en cuenta ya cómo va la consola y cómo están rodadas las máquinas, quien esté muy inclinado quizá debería hacerlo ya. Sobre el coste de los videojuegos también lo estamos viendo, ¿no? Ya cada vez más van siendo esos juegos que empiezan a acostumbrarnos al precio de 75, 80 euros, ya no solo a lo mejor de las first party, sino de casi todas las compañías, y es una verdadera lástima. Estoy viendo cosas, por ejemplo, que es que esto lo estoy grabando después de la reflexión de Dead Space, que ahí hago un poco de rant sobre el precio de Dead Space en consola. Realmente, aunque su PVP es 79, se podía conseguir por 75, después bajó un poquito a 70, pero en PC se puede conseguir por 60 euros. Empezamos otra vez casi a volver a esa época en la que realmente había diferencia de precio en algunos juegos entre los que veíamos en Steam y los que veíamos en consola, que esto cada vez más se ha ido disminuyendo. Y yo me acuerdo que había una época muy buena, ahora claro, ahora la veo muy buena, en que, por ejemplo, PlayStation 2 a lo mejor, o 360, en el que los juegos costaban 60 euros, en PC podían llegar a costar 40. Los veías ahí a 39,99 y era un precio de PC muy, muy atractivo. Imaginaos ahora novedades a 39,99, ¿eh? ¿Cómo sería la cosa? Sería la hostia, la verdad. En fin, que todo sube, evidentemente. O sea, que esta predicción es relativamente fácil, y que sí, que 2023 muy probablemente sea el año en el que se generalicen las subidas de precio. Veamos si realmente es subida por subida o subida por inflación, o más bien camuflado por inflación, pero que en el fondo es una subida generalizada. Y luego también lo que dice, que no afectará solo a títulos AAA individuales, sino también a las suscripciones y al hardware. Bueno, hardware ya lo he dicho, pero a las suscripciones. Pues la historia que siempre os cuento, ¿no? Que seamos conscientes simplemente de que estos servicios, en términos de videojuegos, ahora mismo están teniendo precios relativamente parejos a los que es el cine, y ya sabemos que eso no es lo normal. Los videojuegos siempre han sido más caros que una película de venta física, ¿no? Por ejemplo. Y esta diferenciación la vamos a seguir notando en el futuro. Ya veremos a qué precio real se quedan ya estabilizados los servicios de suscripción el día de mañana, ¿vale? Porque tengo la sensación algunas veces de que pueden optar a lo mejor por, incluso por ese servicio, por esa forma de ver el servicio que tiene Amazon, ¿no? En la que en vez de estabilizar el precio del Prime o y no querer tocarlo más. Lo que quieren es seguir subiéndolo a base de justificar que te meten un montón de cosas extra que a lo mejor no son exactamente o la razón principal por la que pagas, ¿no? Porque primero tú pagas por los, en teoría, por los gastos de envío gratis, que muchas veces están camuflados, pero luego de repente te añaden el Prime Video y dices, bueno, vale. Al final puede que lo use un poco, pero luego también te pueden meter un Prime Reading o un servicio extra de no sé qué, de música o de historias que a lo mejor no te interesan y que vienen dentro del pack y encarecen el precio, ¿no? Así que veremos un poco cómo lo hacen. Vale, la siguiente predicción de este Dr. Serkan Toto es: la recesión afectará poco al videojuego. Sin duda, la industria del videojuego registró en 2022 cifras ligeramente inferiores a las de 2021. Sin embargo, creo que esto se debe en gran medida al debilitamiento de los efectos del coronavirus y a un menor número de éxitos el año pasado, y no realmente a una economía más débil. En 2023, la industria del juego debería seguir viendo relativamente poco efecto en el crecimiento de una posible recesión. En general, creo que solo hay una pequeña correlación entre una recesión económica y el tamaño del mercado del videojuego en un año determinado. Es probable que 2023 no sea diferente. A ver, las crisis al videojuego, pues a veces incluso le han llegado a favorecer, en el sentido de que se ha favorecido pues el entretenimiento casero o el entretenimiento duradero, por decirlo así. Es decir, un juego, es verdad que en muchos casos puede ser considerado como algo caro, pero muchas veces también pues te proporciona un número de horas que proporcionalmente a otras actividades puede llegar a ser rentable para aquellos que miren mucho el euro por hora de entretenimiento y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que en vez de a lo mejor pues irte al cine y pagar, si vais en pareja, 40 euros, o sea, con la familia, quiero decir, 40 euros por una hora y media, dos horas de entretenimiento, pues comprar un videojuego, o en vez de hacer alguna actividad o ir al teatro, yo qué sé, cualquier cosa así, puede llegar a ser más cara, ¿no? En esta correlación. Y por lo tanto, el videojuego siempre se ha beneficiado muchas veces de la crisis como una forma de entretenimiento hasta barata. Y eso teniendo en cuenta que que hablamos de comprar a lo mejor juegos a precio completo de super triple A, super producciones y cosas así. ¿Cuántos de nosotros podríamos realmente tirar de catálogo que ya tenemos o de catálogo que han regalado con juegos que duran realmente decenas y decenas de horas y no gastar un duro? Pues es fácil que sea así. Pero sí que es verdad que muchas veces las crisis pueden llegar a generar movimientos en la industria. O sea, afectar, por decirlo así, afectan. La crisis de 2008 afectó bastante a la generación de PlayStation 3 y 360, en el sentido de que fue una de las más largas de la historia del videojuego, ¿no? Casi duró, podríamos decir, pues ocho años y coleando mucho después, 8 años desde que salió realmente 360 hasta que salió en 2013 Xbox One y PlayStation 4. Digo 360 porque ya sabéis que Play 3 se retrasó un poquito más. Y fueron eso, 8 años y pico, y luego todavía pues una etapa intergeneracional muy bestia. Vamos, que realmente fue una generación muy muy larga, y se notó sobre todo a los juegos finales que ya renqueaban bastante y que había una diferenciación con las versiones de PC muy muy grandes, ¿no? En fin, nunca sabemos hasta qué punto puede llegar a afectar, aunque a lo mejor no sea en que baje las ganancias y la economía, ¿no? Que las cifras, como dice aquí, que se han sido ligeramente inferiores, que no vayan a bajar mucho, pero sí que es verdad que pueden llegar a afectar a ciertos hábitos, tendencias, o que de alguna manera la generación se alargue un poquito más de la cuenta. Vale, vamos a pasar a este otro analista del que tengo bastantes, la verdad. Se llama Pierce Harding Rolls, es de Ampere Analysis, y dice directamente que empieza fuerte, hablando de Microsoft y Activision Blizzard. ¿Seguirá adelante el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard? Sí, pero con más concesiones. Estas podrían centrarse en la inclusión de juegos en Game Pass y la disponibilidad de títulos en otros servicios. Creo que hay más posibilidades de que el acuerdo se cierre con concesiones de que se detenga. ¿Cuándo se cerrará el acuerdo? Podría alargarse hasta la segunda mitad de 2023, especialmente si el caso de la FTC llega a los tribunales. Si Microsoft acuerda concesiones y evita los tribunales, la primera mitad de 2023 es posible. Bueno, esto... esta manera de enfocarlo que tiene el analista es bastante lógica. Al final, lo que básicamente podemos intuir es que el acuerdo se formará sí o sí, pero si realmente a lo mejor Microsoft quiere acelerar cuanto antes ese acuerdo, lo mismo tiene que llegar a hacer algunas concesiones, como dice, ¿no? Porque al final, es que claro, marear la perdiz es también una manera... de conseguir, aunque al final Microsoft compra Activision Blizzard, si lo compra relativamente tarde, puede que la suerte ya esté echada para esta generación y puede que tendría que remolcar más adelante, más tarde o de cara ya a lo mejor a la siguiente generación. Entonces es importante ya no solo que para ellos, quiero decir, que la compre, sino que la compre pronto. Les urge, por decirlo así, la compra, ¿no? Para poder formar su cartera de y sus meses de lanzamientos y su plan para el Game Pass, ¿no? Porque es que se le suman un montón de juegos también y juegos relativamente importantes. Entonces, lo que dice de las concesiones, ¿cuáles pueden llegar a ser? Dice que inclusión de juegos en Game Pass y la disponibilidad de títulos en otros servicios. Pues me entiendo que se refiere a que a lo mejor tenga incluso que ceder que X juego o no salga en Game Pass de lanzamiento de día 1 o que también se le dé la opción a otras plataformas para poder acceder a ese juego a través de servicios y cosas así. Esto es lo que dice el analista, ¿vale? Que podría llegar a tener que hacer unas condiciones que equilibren un poco esa especie de balanza en la que se está juzgando todo el asunto. Si lo hiciera, entonces a lo mejor, pues según este analista, la FTC sería más laxa y permitiría que no se fuera el tema a juicio. Y yo creo que a Microsoft sí que es verdad que le interesa que evitar los tribunales, pero también es verdad que lo que le interesa es tener ese mensaje de día 1 en Game Pass. Y sobre todo Call of Duty día 1 en Game Pass. Si es que además para ellos va a ser un negociazo, porque tened en cuenta que Call of Duty es un juego que vende mucho, que a la gente no le importa pagarlo porque es su entretenimiento, es como el que renueva la suscripción anual de X cosa que siempre usa, ¿no? Pues así es el jugador de Call of Duty. Entonces, si le ahorras 70 euros de juego base, se va a gastar los 70 euros en todo lo que le ofrezcas después, en mapas, contenido, lo que sea, ¿no? Y si se lo mete dentro del ecosistema de Xbox, pues es que le van a venir millones y millones de ventas directas. Es algo que necesita, ¿no? Y que además necesita de día uno, porque si no lo puede hacer día uno, no termina de encauzar esas ventas hacia su ecosistema de Game Pass, que es lo que quiere en el fondo, un número de suscripciones mayor. Así que bueno, pues dentro de lo que cabe tiene sentido. Vale, sobre consolas dice: espero que el mercado de las consolas se estabilice en 2023 tras el declive de 2022. El calendario de lanzamientos de juegos se presenta muy positivo. Si la disponibilidad de PlayStation 5 se mantiene, tiene muchas posibilidades de convertirse en la consola más vendida de 2023, ya que Switch está entrando en las últimas fases de su ciclo de vida. El próximo Zelda venderá mucho hardware de Switch, así que podría estar cerca. No espero una consola Next Gen de Nintendo en 2023. Tenemos 2024 en nuestras previsiones. PlayStation VR 2 de Sony entrará en el mercado en un momento macroeconómico difícil. Creo que se pueden alcanzar entre 1,2 y 1,5 millones de ventas en 2023. También espero Quest 3 a finales de 2023. En general, los juegos de realidad virtual crecerán lentamente, pero seguirán siendo relativamente de nicho. Vale, esta predicción me recuerda mucho a la que hizo Javier un poco en el Patreon, que en el apartado de las preguntitas hizo sus propias predicciones y ya acertó prácticamente que iba a haber un pelotazo anticipado de Microsoft y con ese Hi-Fi Rush. Así que, ojito, ¿eh? Y sí, a ver, sobre los temas que presenta, es lógico pensar que 2023 va a ser un mejor año que 2022 porque hubo muchos retrasos, ¿no? Y muchos juegos se fue a 2023 o ya estaba previsto para 2023 y lo que esperamos de este año es eso, que sea un año realmente importante en cuanto a lanzamientos. Y sobre PlayStation 5, que bueno, se mantenga como la consola más vendida, yo creo que a medida que además la digamos que la falta de stock parece que va poco a poco diluyéndose, pues yo creo que sí que va a acelerar, teniendo en cuenta que la consola aún así ha vendido mucho, con toda esa falta de stock supuesta que tenía, al final han sido pocos millones menos en el mismo tiempo que PlayStation 4, que esto yo ya lo dije, que vaya tela, pero que al final las han vendido casi a precio de oro con los packs. Y el tema de que sea la consola más vendida, pues sí, yo creo que es muy probable. De todas maneras, luego tendremos, me voy a guardar un poco la opinión, porque luego tendremos, me parece que antes he leído que había alguien que hablaba de que Xbox reduciría la ventaja en cuanto a posesión de consolas con PlayStation, y me parece también muy interesante, porque sí, creo que puede suceder. No sé si todavía en 2023, luego lo hablaremos. Así que, centrándonos también en Switch y en lo que puede pasar con el ciclo de vida de la consola, que el próximo Zelda venda mucho hardware de Switch, yo ya tampoco lo veo, ¿eh? O sea, creo que el juego venderá muy bien y que al final va a salir tal cual, en sentido de que no se va a retrasar ni se puede acoplar a un lanzamiento de Switch 2 o algo así. Lo digo porque Javier decía, se lanzó aquí un triple muy bonito en el que decía que Zelda se iba a retrasar, pero que iba a salir a final de año con Switch 2. Y la verdad es que yo, sinceramente, si me dijeran ahora mismo, oye, ¿qué prefieres jugar, a Zelda en junio o a Zelda en diciembre con Switch 2? Firmaría por lo segundo, porque preferiría jugar a Zelda en las mejores condiciones posibles. Y estoy convencido de que cuando salga Switch 2 va a haber un parchecito para este Zelda en el que se podrá jugar al juego muchísimo mejor, en mejores condiciones. Y a mí me da un poco de rabia tener que jugarlo de aquella manera, porque Zelda es un juego bastante exigente y se nota mucho en las distancias de dibujado, sobre todo, y cosas así, como hay cosas que elementos que te aparecen en pantalla, como no es del todo cómodo. Entonces, que Switch, la consola Next Gen de Nintendo, Switch 2, digámoslo así, no salga, no se espere para 2023, yo ya lo firmo, teniendo en cuenta que para mí sí que hubo una intención, un plan de hacer un modelo, llámalo como quieras, pro, lo que quieras, y que al final se echó para atrás por un poco la inestabilidad del mercado, por la situación y porque además Switch 1 ya estaba vendiendo súper bien, la Switch normal, me parece lógico pensar que vayan a dañar este año, que esperen un poquito a ver un poco cómo se estabiliza el tema de inflación y de crisis y que en 2024, con una esperanza de que las cosas vayan un poquito mejor, si en el fondo quizá incluso la crisis, aunque estamos incluso más centrados, pueda llevarlo más, no afecte tanto a lo mejor a la tecnología, que se quede más en otros aspectos de nuestra vida, como la inmobiliaria y cosas así, pues podría llegar a ser que 2024 entre sus previsiones. Teniendo en cuenta que cuando Nintendo está bollante y saludable, le importa muy poco tirarse mucho tiempo con una misma máquina, porque las ventas acompañan. Siguen, no hay como una sensación de dejadez o de parsimonia que puede haber con otras consolas. Es como si Nintendo jugara a veces en modo fácil en estas cosas, la verdad. Y lo de PlayStation VR 2 lo veo también muy factible. Lo cierto es que lamentablemente estas subidas de precio que hemos tenido y el precio de la PlayStation VR 2 creo que han desmoralizado a muchos futuribles compradores, al menos compradores tempranos, que a lo mejor están esperando a que el cacharro se acoja a algún tipo de oferta, porque recordemos, es que simplemente la sensación de que las VR 2 cuesten más que una propia PlayStation 5 es ya un golpe de efecto, una forma de verlo que echa para atrás. sinceramente, porque entiendes que es un accesorio y que como accesorio no le vas a dar el mismo provecho que le vas a dar a la propia consola. 1,2, 1,5 millones de ventas en 2023, bueno, no lo sé, sinceramente. No, yo no sé en temas de números cuánto puede llegar a vender, pero sí que sé que en general la realidad virtual está un poco de capa caída. Principalmente porque la buena salud que estaba teniendo con el lanzamiento de Quest 2 se ha ido a la porra por todo este tema de subidas de precios, de subidas de componentes y de falta de fe de empresas como Meta, ¿no? Y VR2 llega un poco tarde y llega en el peor momento. Así que, a no ser que traigan un excelente catálogo detrás y que tiren ellos mucho del carro, en VR1 tiraron bastante, bastante del carro, pero en VR2 de momento se están apoyando en mucho lanzamiento que no podían compatibilizar con el primer modelo, juegos que ahora los van a remasterizar, por decirlo así, que te los van a revender también, que estaban en VR1. A un precio a lo mejor como si fuera un de remaster, ¿no? De esto clásico que te cobran 10 euros y cosas así. Y luego, pues en sus juegos de cabecera, que son este Horizon Call of the Wild, y que a los que yo añadiría, pues que son interesantes, por ejemplo, el Chapter 2 de Walking Dead Saints and Sinners, este que no me acuerdo nunca cómo se llama, que es de Supermassive, que es, vamos, el primero se llamaba Rust and Blood, no recuerdo cómo se llama este, que también es un rail shooter, pero vamos, es un poco menor. Y luego pues la adaptación de Gran Turismo 7 a realidad virtual, cosas así, pero necesita cosas más fuertes, necesita por ejemplo un port de Half-Life Alyx y más juegos de producción propia, y el problema es que entrando al precio que entra es complicado, porque también requiere un desarrollo, costes de desarrollo mayor, porque con el hardware de PlayStation 5 se pueden hacer cosas muy interesantes, pero también es que la gente que está desarrollando para VR hace juegos pequeñitos, rentables, con gráficos muy comedidos, ¿no? Y muy más conservadores, no tan espectaculares. Y con VR1 se permitía, por las bajas resoluciones, hacer una cosita también más menor. Y me parece que se puede meter PSVR 2 en lo que le llamo un poco el efecto Vita. Una consola muy atractiva, pero que tiene tanta potencia que asumir los costes de desarrollo para hacer un producto interesante es muy doloroso, y a la vez el alcance que tiene es pequeño. Y la pescadilla que se muerde la cola, al final una cosa por otra, la consola no vende. Entonces, veremos un poco cómo lo encaran. Vale, servicios de suscripción. Los principales servicios de suscripción de juegos no alcanzaron sus objetivos de crecimiento en 2022, pero creo que hay motivos para ser positivos en 2023. Espero que Game Pass crezca significativamente en 2023 gracias a la llegada al servicio de juegos First Party. Al servicio de juegos First Party muy esperados. Si el acuerdo con Activision sigue adelante, habrá más juegos en Game Pass. También espero que Sony asegure lanzamientos propios de terceros para PlayStation Plus Extra y Premium, lo que contribuirá a impulsar su adopción. Los servicios puros de juegos en la nube seguirán siendo una pequeña oportunidad de mercado en comparación con el mercado de suscripción más amplio. La mayor parte del valor de los juegos en streaming se centrará en servicios que también ofrezcan distribución de descargas. Veremos a Netflix experimentar con algunos juegos en streaming para consumidores. Bueno, aquí hay un montón de tela que cortar. A ver, voy rápido. El tema de Game Pass, lo que hemos dicho con Activision, sí, evidentemente, si consigue que este año ya poder incorporar la marca de Activision y todos los juegos, pues de repente aparecerán un montón de títulos extra que pueden ser muy, muy interesantes. Veremos un poquito, por ejemplo, con esa mitad de año, Diablo 4 en junio, que seguramente ya, si no tenemos novedades pronto, el juego salga a precio completo, y luego puede que a lo mejor unos meses más tarde puedas llegar a tenerlo día 1 en el Game Pass, ¿no? Y eso, como yo especulaba, podría llegar a dar que si el acuerdo se estabiliza antes de junio, que el juego de alguna manera se retrase, ¿no? Para que poder dar ese golpe de efecto de día 1 en Game Pass. Veremos un poco qué sucede con esto. Y luego, por supuesto, también Call of Duty. Entonces, si Activision se puede llegar a incorporar, aunque sea rápidamente, aunque estas cosas después tardan en arrancar, pero que les dé ya la vía libre para poder meter sus juegos día 1 en el Game Pass, evidentemente va a subir la suscripción. Y lo de Sony, que me parece tanto más interesante, porque lo de Game Pass ya lo tenemos muy estudiado. Pero el PlayStation Plus Extra, yo creo que el balance que tenemos de estos 6 meses últimos es bastante desastrito, ¿eh? El Premium es una tomadura de pelo en cuanto a catálogo clásicos, y el Extra empezó muy bien, además un tipo de catálogo como que parecía que estaba muy bien seleccionado, con alguna sorpresita interesante, como por ejemplo es Stray, y no han seguido por esta línea. Han ido aumentando con algunos juegos que están bien, que tal, clásicos y eso, pero nada de día uno de terceros. Que es que, aunque sea de un poco de la escala de Stray, ¿vale? No hace falta que a lo mejor... Bueno, es que no haga falta, molaría muchísimo que yo que sé que estuviera día uno de The Space Remake o cosas así. Pero creo que necesitarían ser más agresivos y no lo están siendo en absoluto. En absoluto. Y no termino de verle tanto interés. Os lo digo de verdad, al principio me pareció que habían hecho una buena selección para el Extra. El Extra me parecía una buena apuesta, y rápidamente creo que se ha desinflado un poquito. Yo, por lo menos, los 6 meses que he tenido el Extra, no me ha llamado tanto la atención. Y el Premium muchísimo, muchísimo menos. Eso es una verdadera ruina. Y que encima ahí sea en esta categoría en la que te metan las demos. Las demos deberían de ser algo gratis, porque en el fondo te están tentando a gastar más dinero. O sea, gastarte la gama más alta de esta suscripción para poder tener acceso a una prueba para después gastarte más dinero. Anda ya, tío. Anda ya. Las demos deberían de ser completamente gratuitas y sin pagar ningún tipo de servicio de suscripción. O pruebas de juego de 2 horas, lo que sea, ¿vale? Y sobre lo que dice de los servicios puros de juego en la nube, ojo al tema. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, que ojo a Netflix, que lo está haciendo bastante bien, sobre todo con los juegos de móviles y regalándote pequeñas joyitas que van desde Into the Bridge a cosas como Immortality, ¿no? Y luego, en general, al juego en la nube. En cuanto a lo que antes era, pues, servicios como Stadia, por ejemplo, que aunque parezca que es que Stadia ha fracasado, es que claro, es el juego en la nube. Yo ya, es que lo firmo al 100%, ¿eh? No voy a decir ni al 99, al 100%, que va a ser una vía tan válida el día de mañana que vais a flipar, que vais a flipar. Hasta el punto de que es muy probable que dentro de unos años, en vez de compraros muchos de vosotros un ordenador gaming, adquiráis algún servicio tipo, uno que, por ejemplo, yo estuve probando uno que se llama Shadow Tech, que ya lo utilizábamos a veces para, pruebas de estas de preview de algunos juegos y tal, es una compañía francesa, y ahora ya se está abriendo directamente a todo el público, y en vez de darte como una tienda, en plan Stadia, para comprar los juegos allí y luego jugarlos en la nube, lo que te da es un ordenador entero, o sea, tú lo arrancas y te pones en el Windows. Y por lo tanto tienes acceso a todos tus juegos como un ordenador normal, ¿vale? Y aunque, bueno, todavía le falta un poquito de trabajo, sobre todo además porque, bueno, esta empresa también está en Francia, a lo mejor el ping es un poco más alto, puede haber un poco de retardo, puede haber todavía algún artefacto que otro, yo ya lo veo tan enfilado, pero tan enfilado a que el día de mañana puedas alquilar, te pegas un mes y dices, bueno, no puedo jugar al Hellblade 2, no tengo Xbox, y este juego, o al Starfield, tiran un montón, pues me alquilo 2 meses un ordenador de alta gama en la nube, pillo el juego, o me lo comparten por Steam, o algo así, ¿no? Y a tirar. Y te has gastado poco dinero, y lo has jugado en ultra, y os aseguro que el día de mañana es que la compresión y el retardo se va a reducir aún más, y hasta podemos hacer hasta experimentos y pruebas de si alguien averigua si este juego va en la nube o no va en la nube, y algunos se creerán que es nativo, ¿eh? O sea, lo tengo ya muy, muy, muy seguro esto. Vale, vamos con la siguiente. Enfoques híbridos de monetización. La viabilidad comercial de los servicios de suscripción de contenidos como Game Pass se ve reforzada por la posibilidad de combinar modelos de monetización, suscripción y gastos en el propio juego, por ejemplo. Esto ya está bien establecido y ha supuesto que un porcentaje cada vez mayor de los títulos de Game Pass sean juegos de servicio en vivo y ofrece una monetización continua en el juego. Espero una nueva oleada de experimentación de monetización híbrida con publicidad en 2023. Como hemos visto en el espacio del vídeo a la carta por suscripción, esto podría extenderse a niveles de suscripción de menor coste que incorporen publicidad. Por ejemplo, podríamos ver un nivel más barato para Game Pass en mercados específicos. Otro ámbito en el que se experimentará más con la publicidad es el de los juegos AAA. Sin embargo, de momento no espero que estas iniciativas aporten más que pequeños beneficios comerciales incrementales. Bueno, yo creo que aquí se está tirando un poquito el órdago en el sentido de que ve que hay muchas formas de monetizar servicios de suscripción, sobre todo lo que se está viendo en plataformas de vídeo, y ve que los videojuegos podrían de alguna manera hacer algo parecido. A ver, es verdad que Game Pass tiene una especie de pequeño plan, por decirlo así, de que te pongan en día uno una especie de versión base de algunos juegos y luego, pues ya lo hemos visto, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, yo que sé, en Forza Horizon y cosas así, que luego ciertos contenidos descargables, o si tienen micropagos, o ediciones deluxe y cosas así, pues sí que te las vendan aparte. Y gracias a ello, de alguna manera, bueno, pues podrían llegar a conseguir el efecto que decía antes con el Call of Duty, ¿no? Si a ti te regalan Starfield, que no te lo regalan, que lo estás pagando en la suscripción, pero bueno, si no tienes que pagar 70 euros por Starfield, a lo mejor te ves más inclinado a pagar X euros por contenido de Starfield, que a la vez va a hacer que estés más tiempo jugando a Starfield y por lo tanto más tiempo pagando Game Pass, ¿vale? Es una especie de retroalimentación que es muy efectiva. No simplemente va a ser en plan, bueno, tengo Game Pass y tengo ya todos los juegos gratis. Aún así, sí que es verdad que la gente que no quiera, que no se vea tentada por este tipo de contenidos, pues podrá estar todo el rato pues probando cosas y simplemente jugando a las versiones básicas. Sobre el tema de lo de la publicidad, yo creo que es algo que se lleva intentando mucho tiempo. Hasta ha habido product placement en videojuegos y tal. Pero ya tema de mezcla de publicidad es algo que es que lamentablemente, bueno, no digo lamentablemente o por suerte, en videojuegos no se puede utilizar este modelo alternativo. Y digo lamentablemente porque entiendo que a mucha gente preferirá que sea más barato. Imaginaos que es que entonces en vez del Game Pass costándote 15 euros, te cuesta 7 y ves unos anuncios. Pues hombre, se podría estabilizar, ¿no? Porque dices, vale, al arrancar el juego me como 3 o 4 anuncios y ya puedo jugar. Pero lo lógico es que te metieran muchísima más publicidad, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, en una serie hubiera ciertos bloques, pues como en los vídeos de YouTube, hubiera ciertos bloques publicitarios en mitad de la serie o mitad de la película y tú te aguantas y los tienes que ver. Pero no es que en un videojuego no te pueden hacer eso. No puedes estar en mitad de un combate y que de repente te paren para ponerte publicidad o que te salga un banner debajo que te oculte la interfaz y cosas así. Entonces, no lo veo tan fácil para determinados tipos de juegos tradicionales. Quizá para juegos de móviles o cosas así, es posible que sí. Consolidación del mercado. Tras el anuncio del acuerdo entre Microsoft y Activision a principios de 2022, las posibilidades de que se produzcan nuevos grandes acuerdos entre grandes editores han disminuido, ya que el contexto financiero y económico ha cambiado drásticamente. Sin embargo, las condiciones más difíciles del mercado provocarán una consolidación continua, con una actividad más probable centrada en empresas más pequeñas y que a menudo podría ser de naturaleza defensiva para garantizar la supervivencia. El sector de los juegos para móviles está maduro. Bueno, esto para móviles, ya me da un poco más igual. Vale, consolidación del mercado. Y quizá esto es interesante esto que dice de que haya algunas empresas que se fusionen, ¿no? O que una pequeña empresa compre a otra pequeña empresa, o una mediana a una pequeña, para poder defender su posición ante los grandes agentes de la industria que se pueden llegar a generar, ¿no? Pero vamos, lo que sí que vamos viendo es un avance inexorable a esa consolidación de la industria de la que ya llevamos hablando cada vez más tiempo. Según dice, prevé que a lo mejor no haya ya tantos grandes acuerdos entre grandes editores, porque básicamente está casi todo el pescado vendido, por decirlo así, pero yo sigo pensando, aquí quizá iría una predicción propia, que en 2023 todavía veremos un par de, una o dos grandes noticias de compras. Por ejemplo, pues yo qué sé, alguien comprando Ubisoft, que yo, como comentaba el otro día con el amigo José Ángel Mateo, creo que es algo que podría llegar a pasar, que tengo la sensación de que llevan ya un tiempo queriendo vender Ubisoft, la familia Guillemot, y precisamente porque en el fondo ellos, que hablaban de gran familia, lo veían más bien como un negocio familiar privado de su familia, de la familia Guillemot, y en el momento en el que se han dado cuenta de que no van a poder seguir ese legado, su propia familia, prefieren vender la empresa. Creo que es algo que puede llegar a pasar, y luego pues que por ejemplo una grande en plan Sony comprara Square Enix, la verdad no me extrañaría tampoco mucho, ¿eh? Creo que podría llegar a pasar. Lo que pasa es que de momento pues es que los acuerdos que está haciendo Sony con Square Enix son tantos, y asegurándose tantos juegos, que lo mismo a lo mejor no les interesa, porque dicen, a ver, yo no necesito todos tus juegos, lo único que necesito son este, este y este, sobre todo pues Final Fantasy o cositas así que saquen, pues como este Forspoken, aunque les haya salido rana, pero que les parezcan como atractivas, ¿no?, para su catálogo, que les entren dentro de su catálogo. Y por lo tanto digan, pues no, prefiero pagarte la exclusiva temporal y para qué gastarme la millonada en comprarte si el resto no lo necesito. Bueno, pues ese tipo de cosas. Vale, última de este analista, que ha sido el que más he sacado, que es la IA generativa. Y el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa suscita mucho entusiasmo en el sector de los videojuegos, aunque creo que algunos de los comentarios actuales son otro caso clásico de sobreestimación del impacto inmediato y a corto plazo de las nuevas tecnologías. Al igual que otras herramientas de desarrollo, las relacionadas con la IA, ya sean independientes o integradas en otros productos o conjuntos de herramientas, se utilizarán cada vez más en procesos de desarrollo específicos y se formarán para otros, pero no espero que alteren radicalmente a la dotación de personal o de recursos de forma inmediata. Habrá mucha experimentación en el sector para ver qué funciona y qué no hasta en 2023. Vale, a ver, os explico esto un poco, que a lo mejor suena así raro. Lo que quiere decir es que básicamente que no vamos a llegar a nada loco de la inteligencia artificial, y ya no hablo de la singularidad, sino de que realmente las IAs de momento se acoplen a nuestras vidas en el día a día, o que incluso ese miedo de que nos quedemos sin empleo y todo ese tipo de cosas, pues que de momento la cosa no es tan increíble como puede llegar a parecer por todas las noticias que tenemos sobre el ChatGPT, el DALL-E, el Stable Diffusion, el Midjourney y todo este tipo de cosas, ¿vale? Todavía hay mucho camino que recorrer y habrá que ver cómo se estabiliza ese camino, pero que lo que sí que puede llegar a ocurrir es que la IA se forme como una especie de lenguaje intermediario entre ciertas aplicaciones o motores de desarrollo. Es decir, que por ejemplo el día de mañana tú en el Unreal Engine, que ya incluso te permite muchas opciones y módulos para no tener que picar código y programar tú directamente a través de, pues, este tipo de correlaciones de nodos y núcleos y cosas así, a lo mejor me estoy inventando los nombres, perdonad, porque no he tocado el Unreal Engine en mi vida, pero que en vez de hacerlo así, lo que hagas directamente es a través de una herramienta de texto. Simplemente le dices al programa, oye, mira, quiero que se abra la puerta en el momento en el que suceda esto, y él te vaya formando el código que luego tú, a través de otros prompts, es decir, prompts son estas indicaciones textuales que le dices a la máquina, le refines ese código, le digas, no, pero has hecho esto mal, tienes que ponerme esto de otra manera, ¿vale? O que en el Photoshop igual le vayas diciendo algunas indicaciones, o que incluso también suceda en el ámbito de la del grafismo y de la edición de vídeo, que digas, oye, mira, quiero que cojas estos materiales que te estoy poniendo aquí en esta bandeja, en esta carpeta, y me hagas una edición mezcladita al beat de esta canción, y con ciertos efectos de vez en cuando, y ya está, y te haga un vídeo, te haga una línea de tiempo con un vídeo en cuestión de 5 minutos a que luego tendrás que ir visualizando y refinando. Es decir, las IAs en el fondo van a ser el becario, ¿vale? El becario al que no se le paga. Muchos que ahora mismo son curritos del día a día, que pican código, que redactan, que dibujan, que hacen efectos, que lo que sea, se van a convertir, digamos, en sus jefes de un trabajador nuevo que no existe y que no cobra. se van a convertir en editores, se van a convertir en supervisores, se van a convertir en aquel que está mirando el ordenador y le dice, no, este corte házmelo así, este corte tal, este no sé qué, o no, mira, este párrafo está mal, sustituye esto y háblame de esta otra cosa, ¿no? Esa figura del redactor jefe, por decirlo así, que mira el texto y te va enfocando el ángulo que tú quieres y este tipo de cosas, es lo que va a ir, yo creo, un poco la cosa. Y evidentemente, pues aunque todavía tenemos sueños de que la IA el día de mañana pueda generarnos misiones secundarias o pueda hacer algoritmos loquísimos en los mundos abiertos de hacia dónde debemos ir o cómo orientar al jugador o crear voces dobladas automáticamente a través de los speech del actor principal, cosas alucinantes, todavía, evidentemente, queda mucho tiempo para ello. Vale, y terminamos con Carol Severin, de Media Research, que dice, la que os comentaba antes, las que os anticipaba antes, Xbox reducirá la ventaja de PlayStation en cuanto a posesión de consolas. La adversa coyuntura macroeconómica encaja bien con los esfuerzos de Xbox por ser multiplataforma y agnóstica en cuanto a hardware, así como con su enfoque para ofrecer una buena relación calidad-precio y mitigar la necesidad de que los consumidores desembolsen grandes sumas de dinero de una sola vez. La combinación de estas dinámicas significa que Xbox está mejor posicionada que PlayStation para prosperar en un entorno de recesión. Como resultado, Xbox reducirá significativamente la brecha en términos de propiedad y uso de consolas en 2023. Bueno, no sé cuánto lleva ahora mismo Xbox vendidas. Antes, los más viejos del lugar, conoceréis la página esta de VG Charts, que hacía estimaciones de consolas vendidas y que, como algunas veces pues no terminan de dar las cifras exactas, pues terminamos usando todavía, aunque realmente las cifras no son exactas, ¿no? De hecho, creo que, por ejemplo, ahora les falta por actualizarlas, porque me parece que PS5 había vendido 34 millones, ¿no? Que habían actualizado No, ya hay más de 30 millones a 4 de enero de 2023. Decía que había 30 millones de PlayStation 5. Bueno, pues eso es lo que pone más o menos en VG Chart. Y Xbox Series X y S tiene 20 millones. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que ya Microsoft, como dice aquí, que son agnósticos en hardware, que me ha gustado bastante, significa que ya no lo apuestan todo por sencillamente vender una máquina y que les da igual en el fondo que tú te acojas al Game Pass y al ecosistema de PC o que incluso compras sus juegos en Steam o que simplemente te acojas a los servicios por la nube, ¿no? Y por lo tanto es difícil ya medir simplemente, o sea, la guerra de consolas ya no es una guerra de hardware, es más bien una guerra de ecosistemas y de marcas, en el caso de que realmente sigamos utilizando estos términos bélicos. Pero aún así, una proporción de 30-20 creo que está muy bien, y que la venta de Activision a Microsoft podría disminuir todavía más, y el hecho de, como dice, de la coyuntura económica que vamos a tener estos próximos años, pues puede hacer que mucha gente diga, ah, mira, es que vamos a pasar unas ciertas adversidades y tengo la sensación de que si me compro un Xbox con el Game Pass y tal, pues a la larga voy a terminar ahorrando en ciertos juegos que no voy a tener que pagar, porque simplemente pagando una cuota fija de 15, yo que sé, imaginaos una persona que se compre 3 novedades al año y ya estaría pagando 210 euros, ¿vale? Que sería menos incluso de lo que podría llegar a pagar por un año de Game Pass. A lo mejor no os parece mucho, 3 novedades al año, pero sí que puede comprar una o dos y luego un montón de juegos en oferta, ¿no? Y a lo mejor dice, pues mira, solo voy a dedicarme a lo que metan en el Game Pass. Y ya está. Entonces, puede ocurrir, pero también, como decía antes, por la parte de PlayStation, creo que también habrá un despunte de ventas en el momento en el que empiecen a liberar, por decirlo así, esta tontería de los packs y empiecen a tener suficiente stock para poder venderte consolas en peladas y ya está, y que cada uno después se compre el juego que le dé la gana, en vez de que te tengan que meter un mando, dos juegos que no quieres y movidas así. Cada vez esto se va limando más, pero bueno, lo tienen que seguir haciendo. Y aún así se tienen que enfrentar con esa inflación que de momento no es par, ¿no? Porque PlayStation ya la ha hecho y Microsoft todavía se está resistiendo el máximo posible para que exista ese sesgo diferenciador de mi consola cuesta 50 euros menos. Es como en plan, vamos a encajar esa pérdida, aunque, o sea, Microsoft yo creo que está diciendo, ya deberíamos de haber hecho esto hace 6 meses, técnicamente, como empresa, la consola debería ser 50 euros más caro, pero lo que estamos haciendo es asumir el golpe, asumir la pérdida nosotros, para que el precio parezca un poquito más atractivo. ¿Vale? Esto es un poquito la conclusión que yo sacaría. Bueno, pues nada, este ha sido un poco el repaso. Como veis, a mí me parece siempre, por eso lo he querido poner, al menos en mi opinión, siempre me parece muy interesante este tipo de predicciones, porque al menos nos dan una coyuntura de cómo se puede enfrentar el año. Y como habéis visto, casi todos, vale, sí que es verdad que yo me he ido a lo que me interesa, he quitado mucho móvil, cripto y movidas así, pero casi todos hablan mucho de servicios de suscripción. Muchos servicios de suscripción, de recesiones y de cosas así, ¿vale? Y de maneras nuevas de monetizar el videojuego. Estos son un poco el momento en el que nos encontramos. Y nada, me ha parecido bastante interesante, la verdad, este año. Una pena que no haya podido, digamos, dedicarle el programa completo, porque habría añadido más de otros sitios, que se centra más en juegos, en triples que se marca la gente, y también habría añadido algo de cosecha propia, la verdad, que quizá habría estado bien. Pero bueno, no es el único contenido que vamos a tener en el programa de hoy, porque ahora comienza el bloque de los juegos. Vamos a empezar con esa sorpresa que ha sido Hi-Fi Rush, y luego ya terminamos con esa otra gran sorpresa que nos ha dejado, ese buen sabor de boca que me ha dejado Dead Space Remake. Vamos con...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bueno, vamos a comenzar con esta sorpresa, que ha sido un visto y no visto. Además es que sin ningún tipo de filtración. Yo creo que es una de las cosas más destacadas que podríamos decir de un shadow drop de esta magnitud. Hi-Fi Rush, un juego, un hack and slash, del que quiero empezar casi destacando una cosa, y es que uno de los argumentos que más estamos un poco esgrimiendo, y sé que no lo hacemos a malas, ni hay ninguna crítica velada detrás de esta frase un poco manida de un juego que tiene reminiscencias a cómo eran los videojuegos hace unos años, hace unas generaciones y tal. Y lo que significa que digamos que es un juego de otra época, ¿no? Porque evidentemente no lo estamos diciendo en el sentido de que está anticuado. Pero en el fondo, el programa de hoy va mucho de esto, ¿no? Porque de cómo se actualizan los diseños a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de un título que mucha gente recuerda a un juego casi de la primera Xbox, podríamos decir. Y también estamos hablando, vamos a hablar de Dead Space Remake, que en el fondo retoma, aunque refine, el diseño de un juego de 2008, de Xbox 360 y Play 3. Entonces, ¿qué significa cuando decimos algo así? En el fondo hay más bien un intento de expresar que el videojuego moderno se ha convertido en algo desmesuradamente grande y desmesuradamente enfocado a sobre todo el público más comercial que sea capaz de asumir toda la inversión, todos los costes de desarrollo que hay detrás. Esta batalla por encontrar tu A, ¿no? Si eras un triple A o doble A o qué leches eras, es algo que se ha perdido en el fondo. Han ido desapareciendo casi más las categorías, aunque por suerte digamos que las nuevas tecnologías están ayudando a empresas más independientes a conseguir una factura técnica muy loable. Pero casi todo a día de hoy es o bien gran superproducción o bien dentro de un género más independiente, ¿no? Entonces esos juegos medios se han perdido, y el problema no es que se haya perdido por el grado de presupuesto, sino por, digamos, el estilo, el carisma y la indiferencia a gustar al público masivo. O sea, Hi-Fi Rush no va a apelar al gran público, básicamente. Se la pela, podría decir, mal y pronto. Porque busca resonar con un tipo de jugador muy, muy específico, que fijaos todos los palos que tiene que tocar. Le tiene que molar un estilo más desenfadado, de animación, cel shading. Le tiene que molar el hack and slash y tiene que tener ritmo. Le tiene que molar también un poquito el juego rítmico, un poquito más de desafío. Y yo sé que quizá aquí en el Nexo, pues muchos de los que estáis escuchando entraréis dentro de este perfil. O sea, tenéis muchos perfiles de jugador, pero seguro que muchos os motivan este tipo de juegos. Pero, significa que va a un público muy concreto. Y es precisamente, además, de lo que la Bethesda, que además es gracioso esto, de lo que la Bethesda moderna últimamente estaba haciendo, ¿no? Hasta el punto de hacer ciertos cambios de tendencias en algunos de sus estudios, pues para afinar más a un público un poquito más mediático, ¿no? Apelar un poquito más a las masas por las bajas ventas. Y sé que se dice que este juego estaba, digamos, ya en preproducción antes de todo lo que llegara a ser la compra de Bethesda por parte de Microsoft y tal. Pero, joder, entra mucho dentro del discurso de pensar que es un juego muy de Game Pass. Es un juego muy de salir de la nada, dar la sorpresa y entrar súper bien dentro de este modelo, ¿no? Porque por lo nicho que puede llegar a ser en algunas de sus partes, probarlo gratis o probarlo dentro del pago de Game Pass es un caramelito. Pero es que incluso, aunque no tengamos la excusa o la respuesta del Game Pass, lo sigue siendo. El juego lo puedes conseguir a 30 euros y hasta mucha gente le está gustando tanto que prefieren pagarlo, prefieren decirle a Tango y a Bethesda en plan, oye, dame más de esto, que está muy bien, y sobre todo cuando sale de lanzamiento a un precio tan atractivo como 30 euros, que es algo que estamos perdiendo, es una de las batallas que hemos perdido últimamente, y es esa sensación de que todos los juegos, da igual cómo sean y de dónde vengan, bueno, de dónde vengan no, si viene de una gran editora, tiene que empezar, pam pam, con los 70 euros de rigor, y eso me molesta, sinceramente, porque creo que hay muchos juegos que directamente los matan por estos precios, porque claro, la filosofía, o la teoría, mejor dicho, dentro de las compañías es en plan, ya la bajaremos. O sea, vamos a ver a quién pillamos a este rango, porque para bajar el precio ya habrá tiempo, ¿no? Y luego rápidamente ves que al mes, dos, tres meses, se pone perfectamente en 50 euros. Va bajando 60, 50, 40 cada mes. Es una auténtica locura. Hace unas generaciones, ya que hablamos de estas cosas, esto no pasaba. Los juegos eran un poquito más baratos, es verdad. Pero sí que incluso en el mercado de PC todavía más. Pero los juegos eran más inamovibles de precio. Ahora les cuesta menos levantar la mano. Y por eso yo creo que siguen apretando con el precio completo. Y no creo que todos los juegos debieran tener. Y no se trata de temas de duración, tal. Es que cada juego tiene que buscar su público. Y creo que hay un precio que casi el propio juego te va diciendo que merece de lanzamiento, ¿no? En vez de acogerse directamente al grado máximo de pagar el precio completo. En fin. Pero ahora por el pequeño debate anticipado. Pero es que, volviendo un poco al tema, me ha recordado todo esto y me ha recordado también este Hi-Fi Rush a eso que pasó también en esas generaciones del que se dice que parece que pertenece a este juego, ¿no? En las que estábamos todos un poquito flipados con la tridimensionalidad. Esto así empezaba un poquito el análisis en 3D Juegos y decía que la tridimensionalidad ralentizó al final, por suerte, y no mató, ralentizó al 2D, ¿no? Porque el 2D parecía como en plan, no, es que ya lo ha hecho todo, ¿no? Ya hemos llegado a un punto de que el 2D es capaz de mostrar todos los colores y hacer paralajes y movidas así. Ya lo ha conseguido todo. Y lo que hemos visto hace ya una década y pico, con el resurgir de los juegos con sprites en dos dimensiones, es que había un montón de camino todavía por recorrer en el 2D. Es decir, que si jamás hubiéramos inventado el 2D, todavía habríamos flipado bastante con las cosas que se pueden conseguir con un buen 2D, ¿eh? A un nivel muy, muy bestia. Lo que pasó con el 2D realmente, una de mis teorías con ello, es que es un trabajo muy, muy dedicado, ¿eh? Es muy artesanal. El 3D al principio puede ser a lo mejor más sacrificado, pero luego es más fácil. Modelar, animar, ya tienes el trabajo hecho que te sirve para no tener que construir cada frame de animación, ¿no? Por separado prácticamente. En fin, hoy me estoy yendo un poquito por las ramas, me vais a perdonar, pero es que tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas. ¿Y esto por qué os lo estoy contando? Porque con Hi-Fi Rush me ha pasado un poquito eso, que parece que es un juego que podía haber salido perfectamente hace dos, tres generaciones, ¿no? Y es como ese 2D nuevo que hay, que era imposible que lo moviera una Super Nintendo. Estos juegos 2D ahora con millones de efectos, o incluso el HD 2D, ¿no? De juegos como Octopath, no podía moverlo una Super Nintendo. Bueno, pues Hi-Fi Rush es exactamente eso. No podría moverlo una Xbox original. No es un juego. Que es un juego que tiene mucho más dentro de él de lo que parece. Mucho más dentro de lo que parece. Y no me refiero tanto a nivel técnico, sino al diseño que había en la época y al diseño que hay a día de hoy. Es un hack and slash, aparte de, o podríamos casi denominar un nuevo género en plan beat and slash, ¿no? Porque es un hack and slash rítmico, que fuera de lo que son los combates, para mí ha aportado bastante, mucho, yo diría, a un género que se ha quedado un poquito estancado en lo de siempre. Creo que llevo diciendo esto más o menos desde que salió Devil May Cry 5, diciendo, oye, mira, todo lo que ocurre dentro de la arena de batalla de un hack and slash moderno es alucinante, pero el resto, el escenario que une esas arenas de combate, se está quedando muy anticuado. Quizás se debería de aventurizar un poco o darle un estilo, algo que lo haga realmente divertido, porque no dejan de ser momentos casi de transición en los que se juntan secuencias cinemáticas con caminitos de aquí para allá en los que vas explorando para llegar a la siguiente arena y no pasa absolutamente nada. No son realmente divertidos, o sea, son funcionales. Simplemente, y están muy bien hechos, pero son funcionales hasta el siguiente combate y hay que hacer algo más. No nos podemos quedar en el mismo diseño de Play 2 en este género. Y sin embargo, ahí nos hemos quedado, ¿eh? Y ahí están Devil May Cry 3 o incluso Bayonetta 3, que aunque puede minijuegos, escondrijos por el mapa y cositas así, y puedas juguetear un poquito más con el entorno, pero sigo sin ver un diseño consistente fuera de las arenas de combate en un hack and slash. Y este juego lo mejora muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me ha parecido una gran sorpresa. Luego hablaré más de esto. Sorpresa, entonces, por su anuncio. Sorpresa por esa condición de Shadow Drop, ¿no? Pero la sorpresa real yo creo que viene al jugarlo. Quizá no sorprende tanto el hecho de que sea un juego en el que se utilice este tema del ritmo, ¿no? De golpear al ritmo, que en este caso no es que el golpe no haga daño, sino que se potencia con el ritmo, siempre haces daño, podrías incluso pasar, podrías jugar perfectamente, sin golpear una sola vez al beat de la canción, pero se te anima, ya no solo por las puntuaciones, que pican muchísimo las puntuaciones, joder, cómo pica cuando lo haces rebolín, sino que además es que en el combate haces bastante más daño y los combos salen mejor. Como digo, no sorprende solo por el género del ritmo, porque hemos visto un montón de juegos ya así. Y de hecho, el año pasado yo jugué a uno muy bueno en este sentido. Lo que pasa es que iba derivado al shooter, que es este Metal Hellsinger. Lo hacía con esta música de heavy metal y lo hacía muy, muy, muy bien. O sea, entras en esa especie de túnel extraño, que efecto túnel que consiguen estos juegos, en los que tú mismo te vas moviendo al beat. A mí lo que me ocurría me ocurría con Metal Hellsinger, me ha ocurrido más con este Hi-Fi Rush, es que ni siquiera, incluso cuando terminaba el combate, la música sigue, ¿no? Y el pim, 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 sigue. Y yo no quería mover al muñeco en plan para adelante. Necesitaba hacer todos, en plan, no, necesito saltar, hacer el dash al ritmo. El cuerpo me impedía moverme normal. Tenía que hacerlo todo al ritmo, incluso para golpear una caja que hay para conseguir piezas para mejorar un poco o comprar objetos y tal. Todo lo tenía que hacer al ritmo, incluso aunque no valiera para nada. El juego no me iba a puntuar ni iba a hacer nada, pero lo necesitaba. Y eso ocurre cuando haces las cosas bien. Simplemente. Y por eso puede que nos sorprenda que utilice algo ya visto como golpear al ritmo, pero sí sorprende el hecho de hacerlo con gusto. Creo que además, y una de las cosas más importantes dentro del género hack and slash, que siempre me pasa, es que cumple con esa máxima de que cuando terminas de jugar, o sea, las últimas fases son apoteósicas, y cuando terminas, apoteósicas porque son las mejor diseñadas, se ha olvidado ya de tutoriales y tal, luego hablaré de ello. Y sobre todo porque tú has aprendido a jugar. Has aprendido a jugar hasta un nivel que te dan ganas de darle a la pausa, salir del juego y darle la nueva partida. Y decir, no, ahora voy a empezar, ahora que sé jugar, que me estoy acabando el juego y quiero empezar de nuevo ahora que sé y que no manqueo. Esto es una condición que a mí personalmente, y creo que a mucha gente le ocurre, de hecho en Bayonetta es prácticamente clave, principalmente porque así ya vas con todas las armas desbloqueadas y tal, pero luego también porque es que te lo pide el cuerpo, plan, es ahora cuando ya le he cogido todo el ritmo, le he cogido el tempo a todos los ataques y ahora es cuando voy a disfrutar fuera de la historia, me voy a saltar todas las secuencias, todas las interrupciones que necesita una primera partida de presentación. Y el juego realmente empieza en la segunda, ¿no? Lo conocemos muy bien cómo funciona esto, los que nos mola este género. Y Hack and Slash cumple con ello. Y de hecho, decía antes lo de los tutoriales, porque sí que es quizá incluso lo que más me ha costado. Lo que más podría matizar a nivel negativo. Y es que, a ver, es que el problema es que no lo puedo considerar como algo negativo porque el juego necesita enseñarte a jugar. Tiene bastantes más conceptos de los que puede llegar a aparecer en un principio. Tienes los ataques débiles, tienes los ataques fuertes, pero luego se van uniendo una serie de movimientos como la esquiva, el gancho, el bloqueo y el llamar hasta a tres compañeros, que lo hacen hasta cierto punto teniendo en cuenta que es un juego rítmico y que no es sencillamente, ah, mira, este es el parry. No, es el parry y cómo haces el parry, cuándo haces el parry y enemigos muy concretos que en algunos momentos te van a poner una serie de combinación rítmica que tienes que solucionar con el parry o estás muy jodido, ¿eh? Y tienes que interiorizar muy bien todos estos conceptos y el juego entonces se tiene que tomar mucho tiempo. Entonces no te dice, a partir de ahora, con el B, haces el parry. No, te tiene que llevar una sala o dentro de extra o dentro del propio juego también para decirte, hasta que no interiorices este concepto de este enemigo que te va a atacar a este ritmo, no te voy a soltar de aquí. Porque es que si te suelto, ¿qué te crees que sabes jugar? Muchas veces la gente que llevamos aquí toda la vida jugando, nos pasamos un poco de listos y decimos que sí, que sí, que sí, que ya menos esto. Y pasamos ahí los tutoriales y luego alguna información clave nos colamos y no sabemos muy bien qué hay que hacer. O sea, los tutoriales están para algo. Y claro, tienen que estar. Pero ralentizan un poquito la primera parte del juego. Porque son muchos, muchos, muchos. Hasta luego te sale un robot incluso que te tiene que dar pistas y decirte, pues aprovechalo también para esto, ¿eh? No te creas que el gancho solo sirve para manejarte por el escenario. También lo puedes utilizar para los enemigos. Y todas estas cosas son útiles. Pero ralentizan. Y lo que un hack and slash tiene que hacer es ser puro arcade. Es ser todo el rato, moviéndote todo el rato, combatiendo y no detenerte, ¿no? Por eso las segundas partidas te fumas la historia, vas a saltar, 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 saltar y vas al lío, que son los rankings o las puntuaciones. Vaya, conseguir todo ese es, que es la clave del asunto. En fin, que sumado esto al hecho incluso de que al principio, para ser un juego rítmico que no soy el mayor experto del mundo, pero no se me daban mal, teniendo en cuenta que llevo jugando a cosas parecidas, pues yo qué sé, hasta desde Guitar Hero hasta este Metal Hellsinger, y en todos más o menos, pues iba tirando bien. Pero sin embargo aquí me ha costado un poquito más de la cuenta conseguir puntuaciones altas. Y se nota en la primera partida que iba haciendo puntuaciones de C, B al principio y luego ya iba consiguiendo As o S's al final cuando ya me fui habituando. ¿Por qué? Yo creo que es... Al principio me rayé un montón, ¿eh? Pensaba que incluso tenía la tele mal configurada. Digo, ya verás, habrá algún postproceso aquí de la tele que me está metiendo retardo... Y la estoy liando, o yo que sé qué. Pero creo que es más el hecho de que es un juego bastante más desafiante en este sentido. Principalmente porque tiene unos beats un poquito más camuflados. Es una banda sonora un poquito más guitarrera. Que incluso en Hellsinger, que son... Joder, eso sí que son guitarras, en plan hay heavy metal. Pero que tenía las percusiones y los beats más pronunciados. E incluso dentro de la mirilla tenías el momento en el que tenías que disparar y tal. Aquí es un poquito más complicado, tienes que fijarte en el entorno. Luego tiene un ritmo de cuatro tiempos, que es un poquito más acelerado. A veces yo me encuentro más cómodo cuando hago el ataque fuerte porque es de dos tiempos y me da más, me siento más cómodo con el ritmo, ¿no? Y luego aparte es que tienes que mirar un poquito al escenario para encontrar el tono de la canción. Entonces, todos estos hechos, y creo que además, sumado a una ventana de tiempo en el que tienes que ser muy perfecto para clavar el combo, pues, y la cantidad de opciones que tienes de ahora tengo que preocuparme de esquivar o de bloquear en el momento justo, o de llamar a X compañero, o de lo que sea, o de salir de aquí con el gancho, que hace que al principio era como, uff, qué lío, qué lío, qué lío. Salgo bien parado, siempre, porque sales bien parado, pero si bien la puntuación la tengo alta, el tiempo de la batalla lo tengo alto, el tiempo de combos clavados me sale muy mal. Me costó bastante habituarme. Y luego ya, sin embargo, una vez que entré en la zona, por decirlo así, fue cuando despegué. Fue cuando ya lo tenía muy interiorizado. Ayuda también desbloquear algunos combos para que, yo qué sé, si en vez de darle otra vez a la X, le das a la Y, vas variando, que te apetece un poco variar, pues también sigas haciendo combos largos, todo ese tipo de cosas. Y cuanto más funciones tienes, pues más te ayuda un poco a enlazar el combo. Y, Y total, que lo que tengo es como muchas ganas con todo esto de casi empezar una segunda partida en la que me quite de todo tutoriales y me suba un poquito más la dificultad y me obligue más a clavar y a aprender a jugar, ¿no? Creo que lo bueno de Hi-Fi Rush es que no solo es un juego que se disfruta en la primera partida, sino que realmente hay segundas y terceras partidas que van a estar muy bien. Y esto es algo curioso de decir de un título que es relativamente sencillote más allá de lo que he comentado en el combate. Es decir, no es como un hack and slash consagrado, en plan Bayonetta, Devil May Cry, que te sueltan 27.000 millones de armas que nunca vas a conseguir dominarlas todas, a no ser que seas, yo que sé, Sung Hee Legend o algo así, y seas un crack de estos juegos. O sea, pero al menos vas a poder encontrar 3 o 4 que sean afines a ti y que te molen, ¿no? Pues en Bayonetta, aparte de las pistolas, en el último, por ejemplo, dices, joder, los yo-yos, cómo molan los yo-yos. Me apetece pasarme ahora mismo todo el juego con los yo-yos. Y le da una rejugabilidad que este Hi-Fi Rush ahí puede llegar a adolecer un poco. Lo que pasa es que lo suple muy bien porque, primero, te apetece volver a jugar un poquito más desafiante y habiendo aprendido a jugar. Y segundo, tiene algunos secretitos en las misiones, o sea, perdón, en los niveles, que la primera partida están bloqueados. Así que cumple con lo que debe ser un hack and slash de poder empezar una y mil veces. Creo que ha debido de ser bastante complicado encontrar o pulir más bien la dinámica esta de ritmo para conseguir algo perfecto en el que todo el mundo se sienta mínimamente satisfecho. Es decir, que el jugador más ocasional, no sé cómo llamarlo, el que le apetezca un poco probarlo, pero que no sea ultra fan y hardcore del hack and slash, pueda sentir que a veces cuadra el ritmo, ¿no? Pero que además el jugador experimentado se sienta verdaderamente recompensado y no como que el juego le está perdonando que no haya ido exactamente al ritmo, ¿no? Es un juego que lo tiene muy muy ajustado porque necesita enseñarte a ir en contra de todos los otros hack and slash que has jugado, que es muy machacar el botón casi, o hacer combos cuando más o menos a ti te dé la gana, y en el que se trata más de, pues eso, jugar bonito, y no tanto ir rápido. Pero aquí, muchas veces, hay que gestionar el tiempo y tener la paciencia para que si has perdido el ritmo, no apresurarte y encontrar el momento y el tono de la canción antes de empezar a darle a los botones. Y esa sensación, la verdad, de evitar la tentación de tocar el botón, me ha parecido muy curiosa. Nunca la había tenido. Concentrarte un poquito más en esquivar, en encontrar el espacio para que no sufrir daño, y una vez que has recuperado el ¡pam! Vamos otra vez. Y está muy bien. O sea, es una mecánica que, aunque la propia mecánica de ritmo no sea original, aplicado a las reglas de un hack and slash, sí que me parece que está muy muy conseguido. Bueno, ¿qué más? Os hablaba antes de lo que ocurre fuera del combate. Fuera del combate, es un Hi-Fi Rush, no es que haga nada revolucionario, pero es que el problema es que el género no estaba haciendo absolutamente nada, ni siquiera evolutivo, en muchas, muchas generaciones. Como digo, estaban creando zonas de tránsito funcionales porque sabían que, o sea, es como en plan, no, conozco a mi público. Lo que quieren es arena de combate. Lo que quieren es meterme aquí. Y es como en plan, no. Todo lo que hay en el juego tiene que molar. Todo lo que hay en el juego tiene que funcionar. Y los momentos entre combate y combate en Hi-Fi Rush funcionan. Puede que no sea el plataformas más revolucionario, y si lo comparas con juegos de plataformas, pues evidentemente va a salir escaldado, pero es que van más allá de la funcionalidad. O sea, son divertidos, tienen ideas nuevas, que una de las grandes cosas yo creo que tiene este título es que entiende muy bien que un nivel, aquí le llaman pistas, pero capítulos, niveles, como queráis, fases, deben de tener personalidad propia e identidad. No simplemente en plan, bueno, pues primero vamos a ir a la ciudad, luego vamos a ir al campo, luego vamos a ir al desierto y luego vamos a ir a no sé dónde. Solo por cambiar el espacio de juego. Pero en el fondo, el espíritu de todos los niveles es el mismo. Esto sucede en Bayonetta 3, por cierto. No, lo que hay que hacer es en plan, mira, aquí nos vamos a centrar en esquivar obstáculos de cajas y tal. Vas a ver una especie de cinta transportadora y vas a evitar cajas que aplastan y tienes que hacerlo al ritmo. Ahora te vamos a enseñar el gancho. Pues este nivel va a estar muy centrado en ir de un lado para otro con el gancho. Ahora sabes jugar un poquito más, pues ahora vamos a meterte el parry y este nivel va a estar muy, muy de parry. Y ahora sabes ya jugar del todo, pues ahora vamos a meterte plataformas móviles que desaparecen con el ritmo. Y ahora has desbloqueado este personaje, pues vamos a utilizarlo un montón. Y ahora ya sabes jugar, pues vamos a rellenarlo todo de láseres que van al ritmo. Y ahora tienes que escalar una torre altísima. Y ahora en este nivel vamos a meter un poquito más de historia, aprovechando que es un museo. Y todos los niveles están planteados así, en una mesa de desarrolladores diciendo, no solo importa que sea un desierto, que sea un bosque o que sea no sé qué, vamos a crear la identidad jugable, que se nos olvida, y el juego lo hace esto fantásticamente bien, fantásticamente bien. A mí me divierte mucho, incluso aunque no, yo lo vea y digo, vale, sí, no es, yo que sé, el Jak and Daxter o algo por el estilo, Ratchet & Clank o el Prince of Persia de los plataformas, pero van más allá de la funcionalidad, quiero decir, tienen identidad y se me hacen muy variados, y el juego creo que es muy consciente de lo fácil que es la sensación de reiteración, y entonces hace esto con todo, lo hace con los enemigos, lo hace con la combinación incluso de enemigos a la vez, ¿no? Lo hace incluso dentro de las propias dinámicas de ataque de los enemigos, en plan, mira, vale, ya sé que con este enemigo le podrías ratear y terminar que no te toque, pero dándole unos ataques muy básicos. Pero lo que vas a conseguir es enfurecerle y entonces te tienes que enfrentar a esta combinación de parries que tienes que hacer en un momento. Y aquí no hay medias tintas, ¿eh? O sea, hay algunos enemigos como el samurái, que como no le pilles el parry bien en el combo, a lo mejor es una especie de, para que os hagáis una idea los que no hayáis jugado, de repente enfocan al enemigo y aparecen unos rayitos, que es como el símbolo del parry, y el enemigo hace como cho, 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 cho. Y tú lo que tienes que hacer es parry, parry, pa, 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 parry, y hacerlo justo en el momento, pero además clavado con el círculo que te va a salir. Son momentos que te puedes poner muy nervioso y que como además pierdas la onda, te llevas todos los ataques, ¿eh? Y te puede quitar toda la vida y tienes que empezar el combate de nuevo. Hay casi un doble o nada, porque si lo salvas, le matas de un golpe. Pero que te cambia la intensidad del combate de una manera muy, muy llamativa, la verdad. No me lo esperaba para nada. Todo lo que hace con los enemigos y con los jefes finales, casi diría que me lo esperaba menos. Porque lejos de ser casi como un jefe final de vida en el que tienes que aprenderte un patrón y ya está, y contrarrestarlo y golpear cuando en la ventana de tiempo adecuada, son muy originales, cada uno con una dinámica muy única, que te ponen situaciones muy estrambóticas e interesantes y que son muy variados, la verdad. Había momentos, sobre todo al final, que veía al enemigo y decía, qué ganas tengo de partirte la cara, macho, qué ganas. O sea, es que sabías que lo ibas a disfrutar solo de verlo y de ver un poco cómo iba, y con ideas muy muy buenas. Es un juego pequeñito, pero que dura lo justo para que no se le acaben las ideas, para que no se sientan fatigadas y agotadas, y eso pues gusta, claro, por todas estas cosas. Yo creo estamos tan contentos con Hi-Fi Rush. A ver, el tema de la historia, yo tampoco creo que le penalizaría. Yo sé que hay gente que dice, bueno, la historia le ha gustado. A mí me parece una chorrada monumental, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me da igual. A mí todas las historias, me da igual que me pongas un Bayonetta, un Devil May Cry, me parece una chorrada monumental. De hecho, puestos a hacer un ranking de chorradas, me parece menos chorrada que Bayonetta 3, por ejemplo. que es una chorrada supina. Y lo bueno es que, al menos, aunque la historia en sí me dé absolutamente igual, está contada de una manera muy divertida y no me ha importado ver las cinemáticas. Mientras que en Bayonetta era en plan, por favor, acaba ya, acaba ya. En Hi-Fi Rush era como en plan, joder, que primero, qué trabajazo de animación os habéis marcado, que no me lo esperaba para nada. Es un cel shading increíble. Esto es lo que os decía un poco de en plan, fijaos, hasta a nivel técnico, aquí demuestra que no son cosas que no se podían hacer antes. Y tiene un trabajo casi de lo que sería proporcionalmente las expresiones faciales más realistas, pero en un cel shading. Están súper cuidadas. Y además, al ser tan exageradas, porque es un estilo cartoon, han debido de ser muy trabajosas de conseguir. No es lo mismo cuando pones a un tío con un traje a hacer motion capture y le pillas tal cual, a tener que refinar un dibujo animado que hace tanto expresiones faciales como corporales que no existen en la realidad, que no son fáciles de conseguir en la realidad, porque tienen movimientos, tortas que se da Chai, que es ¿cómo se llama el personaje principal? Que no son fáciles de hacer. Hay mucho trabajo detrás de estas secuencias. Y a veces incluso he llegado a hacer chistes que me he reído mucho. Entonces, pues al final es eso. Es una historia que, incluso con sus aires anticorporativistas que me han gustado, pero que evidentemente tampoco le voy a exigir que lo lleve más allá de lo normal, que es lo que hace, pero me he reído y las he disfrutado mucho y tienen mucho encanto, la verdad. Porque los propios personajes en sí también tienen mucho encanto. Le pillas cariño a Chai y le pillas cariño a Peppermint, a Macarón, a todos, a 808, a todos, vamos. O sea, es muy llevadera. Y además que esto sí que ha sido, de todas las sorpresas que ha sido este juego, esta sí que no hubiera dado un duro por ella. El doblaje español es increíble, pero increíble. Y sorpresa por partida doble, porque en general ya sabéis que no me gustan mucho los doblajes en español. Me parece que están totalmente descontextualizados. Descontextualizados muchas veces en el tono y la emoción, pero también muchas veces por problemas de traducción. Y este juego hasta pilla súper bien, digamos que juegos de palabras, segundas intenciones y cosas así. Las retransmite muy bien, como si hubiera habido realmente una dirección detrás. Y aunque sí que es verdad, claro, siempre podrías decir, bueno, es que no es lo mismo doblar a un personaje hiperrealista, ¿no?, que a un dibujo animado. Vale, sí, pero aún así se nota el extra de saber hacer y de calidad que tiene el doblaje de Hi-Fi Rush, ¿eh? Pero muchísimo, ¿eh? Desde el primer capítulo se nota que ya aquí estás con algo que merece la pena y que se puede perfectamente escuchar sin tener la sensación de que te está arruinando la personalidad y el tono de los personajes. Muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Y decía que es sorpresa por partida doble, porque precisamente es que Bethesda era malísima. Es malísima con los doblajes, pero terrorífico lo que hace, ¿eh? O sea, unas voces tan neutras y fuera de contexto como que si pillaras a un señor por la calle y le dijeras, lee esto. O sea, tal cual. Que me he quedado alucinado. Yo, vamos, o sea, no sé ahora mismo si Ghostwire Tokyo está doblado, que es ahora el único ahora mismo que no he jugado y por lo tanto no me acuerdo. No sé si es que ha cambiado algo. No sé si es por estar al paraguas de Microsoft. Pero vaya cambio. Si los siguientes juegos de Bethesda son así, y si Starfield tiene algo del trabajo que haya hecho este director de doblaje y estos actores, ¡buah! O sea, van a conseguir que le dé una oportunidad, ¿eh? Porque vaya tela. Muy, muy contento, ¿eh? Muy contento con esto. Muy, muy contento. Así que nada, en fin, que sorpresa, sí. Sorpresa quizás sería la mejor palabra que tiene Hi-Fi Rush, que va más allá de simplemente lo que han hecho con el propio anuncio. Porque creo que es un juego que se va a recordar. Creo que es una de las mejores obras de Tango, ¿eh? O sea, claro, hay Es difícil a lo mejor incluso decir esto, porque aunque Tango, yo que sé, con este Ghostwire Tokyo, pues ha pasado a lo mejor un poco sin pena ni gloria, pero tiene ahí Devil Within, hasta Devil Within 2, que hay gente que le gusta mucho. Pero a mí me gusta muchísimo Hi-Fi Rush, hasta el punto de que de repente Tango, que sonaba eso, a juegos seriotes, japoneses pero seriotes, hiperrealistas, no me importaría para nada que tomaran más este tono burlesco, este tono casi hasta vanguardista, podrías decir, de juegos desenfadados que no buscan tanto la tendencia, ¿no? Y que son capaces de transmitir espíritu japonés e incluso a través de un director occidental, porque aún así creo que es que este director en el fondo hizo casi toda su carrera en Japón, está muy influenciado. Y lo hace, como digo, con un gusto muy, muy, muy especial. Se le ha quedado un enorme buen sabor de boca a este enero gracias a este juego. Y es el típico juego del que, por mucho que salga ahora en enero, creo que nos vamos a acordar de él para finales de año, en temporadas de premios y tal. O sea, sé que es un año complicado, van a salir muy buenos juegos, pesos pesados, tipo, pues eso, Zelda, hasta Final Fantasy XVI, Starfield, cosas así. Y claro, eso luego en los premios suele tirar mucho, pero incluso en categorías estoy seguro de que le vamos a ver. La vamos a ver en unas cuantas. Así que muy, muy contento con él. Os animo a todos a que lo probéis, incluso si no sois del todo fan del género, porque creo que puede en dificultades medias puede satisfacer mucho, aunque no seáis cracks del ritmo o de la acción de combos de un hack and slash. Y sobre todo es que entra muy bien visualmente. Es un trabajo que, aunque de nuevo no sea el espectáculo de un juego hiperrealista de nueva generación, hace una combinatoria perfecta del color, de los planos, hasta se marca de vez en cuando escenas directamente de animación tradicional que están muy bien. Tiene carisma sin duda, y yo creo que tiene también margen de, si bien no mejora, de ampliación. Por todo lo que he comentado, ¿no? Porque se le pueden meter más armas a Chai. Y incluso quizá la parte de mejoras del equipo, que tiene ideas interesantes, pero aún así no tanto a la hora de desbloquear. Me parecen más básicas a la hora de desbloquear, porque simplemente es elegir qué ataque especial quieres, elegir desbloquear combos y elegir qué compañero, qué mejora tarda menos tiempo en llegar. Son relativamente básicas. Ahí creo que se puede explorar mucho más. Y incluso en el estilo de las canciones, porque hay un momento en el que ponen, por ejemplo, una canción de música clásica en formato un poquito más acelerado, más electrónico, y le pega muy bien. Y yo creo que este juego, incluso por mucho que haga gala de ese air guitar, ¿no?, y de temas más rockeros, le podría sentar hasta mejor a una segunda parte canciones más variadas, incluso más con distintos ritmos. Es que se pueden hacer muchísimas cosas. En vez de usar siempre cuatro tiempos de ta 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 ta, ta, hacer variaciones en el que en este nivel tengas que ir a dos tiempos, en este solo puedes ir a uno, y cosas así, o que varíe en mitad del combate. Es que hay muchísimas posibilidades, ¿eh? Se abren un abanico muy muy interesante, y espero que lo aprovechen, porque además ahora sí, dentro del ecosistema Game Pass, porque si sale una segunda parte ya sí que será dentro de este ecosistema, creo que se lo pueden permitir, pueden ser hasta más valientes de lo que ya lo han sido.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Thank you.
jugando al remake de Dead Space, me preguntaba si... ¿qué vino antes, no? Si Electronic Arts diciéndole a uno de sus estudios, oye, mira, que quiero resucitar, nunca mejor dicho, esta saga, y quiero que hagáis un remake, porque ya sabéis cómo va esto. Primero ahora se hace el remake, y luego ya se ve si se continúa la saga. Y esto, este dato ya, de por sí, da para un programa, ¿eh? Porque demuestra, el hecho de empezar haciendo un remake demuestra que es más barato. Porque si no, ¿qué más te da, no? O sea, ¿por qué no empezar directamente? Que, oye, quiero reiniciar la saga, o quiero continuar Dead Space. Bah, venga, Dead Space 4 con graficotes. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque es más fácil empezar con un remake. Te ahorras muchísimo trabajo. Y si te ahorras muchísimo trabajo, ¿por qué leches lo pones a 75 euros? Es que me molesta. Me molesta esto, la verdad. En general, ya sabéis que es una gama de precio ya en la que me siento bastante incómodo con todos los juegos en general. Pero es que ya encima, cuando pienso, tío, te has ahorrado curro, te has ahorrado trabajo de diseño, de mecánicas, de muchísima preproducción, aunque luego hayas tenido que reconstruir el juego desde cero por cambiar y mejorar cada escenario, pero algo te has ahorrado, seguro, algo te has ahorrado, pues haz que yo también me lo ahorre, hazlo más interesante, ponlo a 50 pavos, aunque sea. Bueno, yo creo que mucha gente lo habría comprado más pronto y más encantada. Pero bueno, la cuestión, ¿qué llegó antes? Electronic Arts, como digo, diciendo que quiere hacer esto, o un montón de gente dentro de Electronic Arts, o en este estudio EA Motive, diciendo, por favor, vamos a hacer un remake de Dead Space, que hay mil cosas que se pueden hacer. Hay mil cosas que siguen siendo actuales y mil cosas que podríamos mejorar. O a lo mejor fueron las dos cosas a la vez. O primero, muchos desarrolladores diciendo, oye, mira, esto tiene potencial para ser refinado, redirigido y ampliado. Y Electronic Arts pues estaría en plan que no, hasta que de repente le interesó y dijo que sí. Podría ser, quién sabe. Pero lo digo porque es que jugando a Dead Space Remake te das cuenta de la cantidad de cosas que hace bien y que hace nuevas. Muchas más de las que podías llegar a pensar a simple vista. En un primer momento, incluso ya sabiendo que había cambios. Pero es que son cambios estructurales en muchos de sus casos. De hecho, casi que los que más se están mencionando en plan... bueno, quitando los gráficos, evidentemente. En plan la gravedad cero y la nueva movilidad y todo este tipo de cosas. Casi llegan a ser residuales. Comparado con lo que puede llegar a tocar el espacio de juego, ¿no? Y la forma de recorrer la Ishimura de nuevo, que en absoluto parece que lo hagas de nuevo, parece que lo haces por primera vez. Sí, tienes unas ciertas resonancias y es increíble, esto en todos los remakes me suele pasar, pero sobre todo en los que hacen bien su trabajo, que esa sensación de que en la memoria este juego ya era de graficotes, ¿no? Ya se veía así. Tú cuando ibas por el pasillo del puerto de atraque de la nave en la que viene Isaac Clarke a la Ishimura, ¿no? Y veías ahí el nombre de Ishimura grande y el lobby en el que empezaba, ¿no? Entonces eso empieza ya toda la movida. Tú lo veías así en tu cabeza. Es increíble. Y hasta que no te vas a YouTube o a tu juego original y lo pones otra vez, no te das cuenta del tiempo que ha pasado, ¿no? En fin, que hay sensación de familiaridad y hay sensación de novedad. Y eso es muy bueno. Habría que empezar a categorizar bien la cantidad de distintos tipos de remakes. Y me refiero a categorizar con su propio nombre rimbombante, con su forma de que alguien rápidamente diga, sí, vale, ya lo entiendo. Esto es un remake de estas características. Este es un remake de estas otras características, ¿no? Este me va a dar simplemente gráficos. Este me va a dar algunas novedades, tal. Porque empieza a haber un montón. Como digo, existen los remakes que son puramente visuales. Existen los remakes que directamente casi parecen un reboot, que llegan a cambiar lo que serían las mecánicas nucleares del propio juego. Esto no sería el caso de Dead Space Remake. Estaría un poco en la media, ¿no? Por un lado, hay mucho de cambio gráfico, hay un poco de cambio de diseño de nivel y hay también otro poco de cambio de mecánicas, pero el núcleo de, sobre todo el de como shooter, sigue prácticamente invariable, ¿no? Entonces, id proponiendo nombres, porque sería muy fácil, si empezamos a entender bien las diferenciaciones entre no solo remake y remaster, que cada uno entienda cuál es lo que más le gusta, cuál es el tipo de remake que más le gusta. Y también esto creo que demuestra la... Bueno, digamos que la prueba final a la que se puede llevar llegar a tener un videojuego, ¿no? Que es la prueba del tiempo. ¿Cómo hay juegos que solo necesitan a lo mejor un cambio visual, sencillamente, porque su núcleo, como decía antes, es muy bueno? El caso de esto también nos indica, viéndolo así, ¿no? Ya tenemos la primera pista. Esto nos indica que Dead Space ya era un juego que tenía un núcleo jugable muy muy bueno, pero que aún así había cositas que se podían llegar a cambiar. Pero la base del primer Dead Space, este remake demuestra que era muy sólida y sobre todo que, vamos, que casi era un juego adelantado a su tiempo. A mí me cuesta ahora pensar que sobre todo este Dead Space 1, que es el mejor, ¿vale? Vamos a ser claros, que llegara tan pronto, que llegara en ese 2008. No sé, me parece ahora mismo pensándolo una locura. ¿Por qué? Porque, como digo, tenía un combate muy interesante, primero porque daba unas sensaciones muy buenas, que sí que es verdad que ya en la época se habían conseguido, porque esa sensación de impacto, ya siempre os he hablado muy bien y muchas maravillas de Resident Evil 4, que llegó antes, pero aquí también la tienes, la sensación de contundencia de las armas y de cómo afectan físicamente, ¿no? Cómo se solapan estas pseudo-balas, ¿no? Porque no dejan de ser armas que no son armas, que son herramientas de ingeniería, bueno, menos el rifle este de pulsos. Qué bien le sienta, ¿no? Qué sensaciones más buenas da al jugador, y ya no solo por la contundencia, sino por la táctica. Porque tienes la sensación de que no estás simplemente disparando a una diana en movimiento, sino que tienes que además hacerlo con un plan detrás, con el afinado en tu puntería de apuntar a las extremidades para que, ya no solo para que mueran los bichos, sino para que gastes menos balas, ¿no? Esto es, además, otra de las claves del survival en general, ¿no? Survival horror, todo el mundo, si le preguntas a todo el mundo qué elementos son los clave de un survival horror, todo el mundo te dirá, nadie te va a decir este. Y sin embargo, todo el mundo luego te dirá, es verdad, te dirán el terror, la atmósfera, ¿no? Sensación de estar en peores condiciones, avasallado por el enemigo, cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero una de las claves del survival horror es la eficiencia en tus decisiones y en la gestión de todos los recursos que tienes. Esto, claro, en el caso de que los tengas, ¿no? Porque hay, evidentemente, y cada vez más, juegos de terror en los que simplemente tienes que esconderte, están a lo mejor más basados, pues eso, en el sigilo, o en correr, o en lo que sea, pero no en las armas. Pero como te den un arma, cuando te dicen lo de escasez de balas, si te has organizado mal, ¿vale? O sea, a todos nos ha pasado que siempre tenemos, como, yo que sé, ese juego, ese Resident Evil 1 o cualquier cosa con el que hayáis empezado, en el que no sabíais cómo iba la historia, empezabais a gastar balas al principio pensando que veníais de otros juegos y que el juego os iba a cubrir las espaldas, y no lo hacía, y era una partida completamente desastrosa. Pero cuando vas con la idea clara de que tienes que ser eficiente, digamos que el juego te premia, sobre todo si exploras bien, si miras cada rincón para conseguir munición y vida y tal. Y Dead Space y Dead Space Remake es exactamente lo mismo. Es un juego en el que si consigues acertar bien, a no ponerte nervioso, no tirar de gatillo fácil, saber exactamente, ir probando también, evidentemente, pero saber también cuándo tienes que utilizar un arma concreta que es mucho mejor para un enemigo concreto y ese tipo de cosas, o cómo mirar a tu alrededor y utilizar algunas habilidades extras como el magnetismo y tal, o cuándo congelar a los enemigos, todo ese tipo de cosas, al final puedes llegar a que te salgan las balas por las orejas. Y yo, por ejemplo, en este remake, cuando en el primero morí bastante y tuve momentos desastrosos, en este no he muerto tanto. De hecho, yo creo que incluso morí más en... bastante más, diría, en The Callisto. Luego hablamos de eso. La cuestión. Eso era el combate táctico, el desmembramiento, era una de las grandes bondades. Y la otra, yo creo que siempre para mí fue lo que yo le llamo el script bien entendido. El script como ese elemento de línea de código de programación que es un activador a que salga un enemigo en tu cara, ¿no? Si hubiera un espectro de buen diseño en el que en un lado de la balanza tuviéramos a un immersive sim, en el otro lado estaría Dead Space. No significa que está mal. No. Simplemente que en lo extremo del diseño sistémico, el diseño libre, que no está encajonado por estos scripts y por las decisiones del diseñador, estaría un juego de Arkane, ¿no? Un immersive sim. Y en el otro lado, del buen diseño, estaría Dead Space, en el que el diseñador te tiene muy encajonado, muy controlado, y lo tiene todo perfectamente recreado para que cuando pases por aquí, salte este evento, cuando vuelvas a pasar por aquí dentro de 2 horas te vas a creer que no pasa nada, pero luego cuando regreses sí que te voy a hacer saltar un evento. Y bueno, o sea, se hablan de los 2000 activadores que puede llegar a tener este juego, que evidentemente no te van a saltar todos, pero que llega hasta el punto de que es hasta divertido buscarlos, ¿no? Como si fuera, en vez de coger plumas en el Assassin's Creed 2 y cosas así, intentar encontrar a todos los monstruos, ¿no? Que te salten todos. Y, por supuesto, en donde está el activador, en donde está el monstruo que sale, está lo más terrorífico de todo, que es el que no sale. Lo grande de Dead Space era estar todo el día mirando los malditos conductos de ventilación con el ventilador ahí dando vueltas y diciendo, me cago en la leche, es que va a salir de ahí el cabronazo y me va a pegar un susto y que no salga, y que no salga, y que no salga. Y dices, ¿va a salir? No sale, pero lo has pasado mal. Lo has pasado increíblemente mal. Porque tiene un poder para asociar esos lugares a esos momentos en los que sí que sale, ¿no? En los que sí que pasa algo, que ya es tu mente la que juega malas pasadas. Algo, en el fondo, se podría llegar a entroncar un poco con la propia historia del juego, si es que fuera buena, que no lo es. El siguiente punto, que yo creo que era también muy bueno y que también está en este remake, es que supo encontrar un hueco en el mundo del terror, porque teníamos sobresaturación de todo ya, ¿no? De zombies, de... yo qué sé, de todo tipo de monstruos sobrenaturales, ¿no? Pero Dead Space lo llevó a algo que debía de haber sido obvio, ¿no? Desde siempre, que es el terror espacial, sin ser... pero que probablemente, por el respeto que había y que sigue habiendo a la franquicia Alien y a todo lo que supuso Alien y el hecho de que también salieran juegos de Alien, quizá hacía que muchos desarrolladores ni siquiera pensaran en hacer un juego de ciencia ficción y terror espacial. Porque ya estaba Alien, ¿no? Y esta gente supo encontrar un hueco en el que tienes esa reminiscencia, pero a la vez es lo suficientemente suyo, lo suficientemente propio, ¿no? Y fijaos que llegan ahí a bordear el límite, ¿no? Xenomorfo, necromorfo, pero no deja de ser casi más un homenaje que otra cosa. Otra clave, evidentemente, es el sonido. El sonido a mí en este juego me volvía... Y me ha vuelto otra vez. Loquísimo. Es algo demencial. Ya no solo porque incluso aquí en este remake todavía se hace más incidencia en el sonido 3D y en la manera en la que se conjuga el sonido. Es simplemente el hecho de estar rodeado por sonidos que vuelven a enfatizar esa sensación que os decía antes de los ventiladores, ¿no? De que hay algo a la vuelta de la esquina que no existe, que no deja de ser, que si lo viéramos en el motor de juego, no dejaría de ser una fuente sonora que está ahí todo el rato en bucle, en plan, no sé, y a medida que te vas acercando o alejando, se puede ir transformando o cualquier cosa. Pero escuchar a los necromorfos por los conductos de ventilación, salieran o no salieran, es realmente una experiencia. Y luego, aparte, que el juego es increíblemente puñetero con el maldito sonido. O sea, me venía ya de la primera vez, todavía aquí me pasa, y todavía me pasa en muchos juegos, seguro que a lo mejor algunos de vosotros también, sobre todo cuando a lo mejor no juegas con un buen sonido, o con unos buenos sistemas de sonido 5.1, o altavoces preparados, o sea, o auriculares preparados, que es el asustarte de tus propios pasos muchas veces, ¿no? Creo que incluso este concepto de sonido repetitivo que hace boom, 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 aunque sean tus pasos, es algo que realmente te pone de los nervios, y el juego lo está todo el rato usando, todo el rato. Ya sea un ventilador que está fu, 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 o cualquier sonido machacón de ingeniería, cualquier historia, siempre está haciendo parecer que hay algo recorriendo el pasillo cuando no lo está. Y es que es un sonido que está creado con mala baba. O sea, el sonido de abrir la maldita webcam esta que te sale cuando te habla los miembros de tu tripulación o cualquier persona que te habla, te sale la señal de vídeo. Es que simplemente el sonido de abrir la ventanita que te aparece en pantalla suena a un monstruo comiéndote la cara. Suena así, de verdad. Suena completamente así. O el abrir de cada una de las puertas, en vez de sonar o algo así, suena agresivo. Suena a que parece que hay algo cuando no lo hay. Y esto está hecho evidentemente a conciencia. Todo está hecho a conciencia para que... Y además con la... Bueno, con el peligro de poder llegar a caer en el jumpscare gratuito, ¿no? Pero no lo hace porque siempre es agresivo, pero pasivo, y genera una sensación de en plan, joder, debería estar simplemente acostumbrado a esto ya, que salga la maldita ventana y suena así, pero nunca me termino de acostumbrar, y me hace tener todo el rato esa sensación de estar inquieto. El juego quiere que estés todo el rato inquieto. El juego quiere que no lo recorras rápido y que dudes todo el rato de cada paso que das. Entender luego con lo que decía, ¿no? Las claves mecánicas del survival. Cada decisión eficiente te hace más fácil el camino. Yo he llegado a... Bueno, a vender, o sea, a sacrificar armas ya directamente. He dicho, venga, vale, a partir de aquí ya me he habituado a estas, he entendido el concepto del juego y lo mejor es que esta arma no la utilice. Y como no la debo de utilizar, su munición me entorpece el inventario. Porque ya sabéis que en estos juegos, las cuadrículas muchas veces del inventario, que aquí depende un poco del traje, del nivel del traje, son limitadas. Como son limitadas, puede que llegue el momento en el que te quedes sin algo que quieres o tengas que hacer sacrificios importantes. Y yo he llegado a puntos de esos, de decir, mira, no, voy a empezar ya a vender munición de esto, voy a empezar a vender este ítem que no lo voy a consumir, y sobre todo, pues, reglas a veces muy claras de no se compra munición, no se compran botiquines siempre que lo puedas evitar, solo se gasta dinero en... mejoras del traje, nodos y cosas duraderas, ¿no? Porque al final estos juegos de economía no dejan de ser una inversión. En el que al principio puede parecer que no es exactamente lo que necesitas porque te queda medio tanque de vida y no tienes botiquines y lo que quieres es un botiquín, pero no. Hay que tirar para adelante. A todo esto se le añade una cosa que yo no sé hasta qué punto, así que aquí me vais a perdonar si meto la pata, pero joder. Yo he leído sobre lo del director este de... esta especie de... No es una persona, sino que es el propio juego que digamos que dirige tu partida para que haya algunos eventos que te puedan llegar a pasar a ti, dependiendo un poco, analiza tu situación y dependiendo de ello va a generar unas situaciones u otras. No sé hasta qué punto lo hace, solo con algunos elementos o lo hace con varios más, pero yo, por ejemplo, y aquí es lo que digo que espero no meter la pata, me ha parecido que me ha castigado bastante un estilo de juego que tenía muy agresivo y muy concentrado en la cortadora de plasma. Digo, vale, la cortadora de plasma es un arma muy útil, muy versátil, y la quiero subir rápidamente, full daño, todo lo que pueda, ¿no? Es un tipo de partida que hago mucho también en Resident Evil 4. Hacer todo firepower y tirar para hacer mucho daño a costa de incluso mejoras de salud y cosas así. ¿Qué me pasó? Que durante muchos capítulos tenía la cortadora súper, súper evolucionada. Casi no me había puesto mejoras de salud, no había tocado casi nada otras armas. Y el juego dijo, pues no te voy a dar balas. No te voy a dar balas. No sé si de verdad, a lo mejor... viene alguien que sepa más cómo funciona y dice, no, mira, es que solo afecta a los enemigos, no afecta a la munición. No lo sé, pero os juro que en mi partida es que hubo capítulos, es que no salía ni una maldita munición de la cortadora de plasma. Y casi iba... Mi inversión se había ido a la porra, ¿no? Porque durante muchos capítulos, si hubiera llevado a lo mejor una actitud más equilibrada, hubiera sido mejor. Pero aún así, bueno, digamos que sobreviví al asunto y luego tenía una cortadora de plasma que era una auténtica gozada. Eso sí, comía balas que parecía la... el rifle, directamente. Este director, como lo han llamado, ¿no? Esta especie de IA, si queréis llamarlo, de gestora de los recursos y analizadora del jugador, a mí es un tema que siempre me ha gustado mucho. Ya sabéis que os he hablado alguna vez también que estaba en Resident Evil 4, en otros juegos también, como Left 4 Dead, y no recuerdo si cuál más, pero creo que alguno más. Y molan bastante, porque realmente... son capaces de tener una visión holística de tu partida y saber cuándo tiene que darte qué o cuándo te puede hacer sufrir un poco. Hay que hacerlo muy bien, claro, evidentemente, porque se la puedes liar bastante y meterle un poco en un callejón sin salida, pero generalmente cuando lo hacen están muy pulidos, y el de Dead Space Remake me ha gustado mucho. Bueno, pues estos que son un poco casi valores que ya estaban en el Dead Space original, como digo, están en todos en el remake, pero además de todas las mejoras que hay, y a excepción de que me ha gustado mucho, luego lo hablaré también, el equilibrio de las armas, el nuevo equilibrio de las armas, creo que una de las mejores cosas que ha hecho Dead Space Remake es entender el espacio físico de la Ishimura, que ya debía de ser bastante guay ver todos los documentos de diseño y ver cómo realmente encajan unos niveles dentro de lo que sería la arquitectura de la propia nave, ¿no? Esto que cuando juegas a Prey flipas de verdad, ¿no? Cuando dices, joder, es que se han construido una estación espacial que de verdad tiene sentido, ¿no? Y con el diseño tan estrambótico que puede llegar a tener, pues es una nave muy curiosa. La Ishimura, por eso es tan mítica a día de hoy. Que tiene, cuando empiezas a mirar cómo funciona todo el sistema de monorraíles, de lugares, de cubiertas distintas y cómo llegas de un lado a otro, dices, vale, tiene sentido. Este no es un intento de hacerme colar que estoy en una nave cuando después son niveles separados porque sí, ¿no? Sin ningún tipo de correlación. No, tiene sentido. Y lo que ya intentaba hacer el juego original, este es donde realmente lo borda. Yo creo que si algo tiene valor como ejercicio de aprendizaje y de diseño, es lo que Remake hace con los niveles y la manera de retorcerlos sobre sí mismos, que ya hacía un poquito el original, pero que al final era casi más efectista que efectivo. Aquí es efectivo. En el anterior... daba la sensación de que no estabas en un pasillo, pero en el fondo ese pasillo sí que lo formaba, ¿no? Aunque hubiera una serie de habitaciones secundarias, pero muchas de otras habitaciones es que simplemente tenían la puerta cerrada para que volvieras después cuando el juego te lo indicara. Aquí puede llegar a suceder, pero tienes más la sensación y la agencia de poder volver cuando quieras o de salirte un poquito de ese camino que te marca el navegador, ¿no? Y consultando mapas, acceder a salas que pueden llegar a ser muy importantes. Tanto es así que el juego casi tiene visos de parecer un Metroidvania o algo por el estilo, ¿no? Porque hay un backtracking mucho más acusado, no solo forzado por la historia principal, que también lo tiene, sino por la curiosidad del jugador de ir allá donde el juego no le dice que vaya. Que eso es la gracia del asunto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aún así, como es un juego peculiar, sigue teniendo muchas puertas cerradas, sigue teniendo mucho vaivén, caminos con el monorraíl que antes era fijo, ¿no? Solo podías ir a donde te dijera el juego y luego no podías ya volver. Aquí se crea esa sensación de que el terreno se va abriendo, vas desbloqueándolo y luego vas creando un micromundo abierto. Habría que hablar, y quizá dependiendo de cuando juegue a Hogwarts Legacy, hablaré de ello, de la importancia que tienen para mí o que deberían de tener para mí los micromundos abiertos, que es el nombre que se me ocurrió a mí, y que es más la sensación de que la grandeza está en la escala y en un espacio menor tener mayor sensación de proporcionalidad, de escala y de elementos comprimidos en un lugar más pequeño que un mundo gigantesco, en plan, venga, el oeste de Estados Unidos, Grecia, lo que sea, ¿no? Que luego coges un caballo y en 5 minutos te has recorrido una distancia que en la realidad serían, yo qué sé, 300 kilómetros. Pues algo así. Me gusta la idea de un lugar tan detallado que sea un mundo abierto en miniatura. Y a veces la Ishimura tiene esa sensación, que en el remake está muy, muy conseguida. Y para hacer todo este ir para acá, este pa' aquí para allá, han recurrido a la cosa más estúpida del mundo y a la vez de las que mejor funcionan en el mundo de los videojuegos, que es el sistema de llaves de toda la vida, ¿no? El sistema de necesitas nivel de seguridad 1, 2, 3 para poder abrir puertecitas, y hasta que no los consigues no puedes abrir ninguna puerta, y entonces el juego así se asegura de que después vuelvas, ¿no? Más adelante, si es que te acuerdas, para conseguir tu premio por haber invertido un poquito más de tiempo en repasar cada uno de los escenarios. Esto es algo que tiene tantos años, estas técnicas, como el propio videojuego en sí mismo, como el nacimiento del videojuego en sí mismo, en nuestra historia. Y lo que pasa es que a día de hoy, pues muchos Metroidvania, bueno, a día de hoy y a día de antes, ya fueron más elegantes de convertir estas llaves, porque nivel de seguridad 1, 2 y 3 es en Metroid. Las botas de correr, el salto alto, la habilidad de el gancho y el screw attack, que después ya puedes recorrer todo. O sea, no dejan de ser niveles de seguridad que te permiten o no, o las bombas y tal, que te permiten poder ir a un sitio o no poder ir todavía y luego tener que volver, ¿no? Esa es la base del diseño de un Metroidvania. Y aquí tiene, pues, lo mínimo, pero que como en el fondo él no quiere ser un Dead Space Remake, no quiere ser un Metroidvania, quiere ser un survival, pues le viene bien sencillamente tener estos tintes pequeños en su diseño. Claro, ¿qué pasa? Que como no es su principal objetivo, le cuesta un poquito de más animar al jugador, dentro además de lo enrevesado que pueden llegar a ser y de los largos trayectos que puede haber de un lugar a otro, le cuesta un poquito llevar al jugador de un lado, animar al jugador a hacerlo, ¿no? Y entonces, por eso se han inventado esto que le han llamado misiones secundarias, que no dejan de ser guías para ir a esos lugares secundarios que no irías de otra manera, que te los podrías perder, que los han creado, pero que muchas veces, por la presión del propio juego, no te anima a recorrerlos, y es como en plan, bueno, pues aparte de la guía azul, vamos a hacerte unos caminos por las guías amarillas que te van a ayudar a recorrer todos esos espacios nuevos, todos esos backtrackings que te has perdido. Así que al final, pues, es una especie de backtracking lineal y guiado, camuflado a modo de misión secundaria, que no tiene ningún tipo de peso narrativo prácticamente, hay algún detalle, pero vamos, como ya os digo, no siendo muy fan de este tipo de historias, que son muy básicas, que sabes prácticamente desde el principio lo que va a pasar, y que aún así, bueno, la de Dead Space pues tenía alguna que otra connotación interesante, pero que es que no le da tiempo ni siquiera a ser exploradas, pues queda en nada. De misión secundaria no tiene nada. Lo que tiene es de habitaciones secundarias a las que el juego te va a guiar. Con una línea en vez de azul, como digo, amarilla, o naranja, lo que sea. Vale, pero aún así mola mucho, la verdad. Y además es que si vas a... dentro de esta eficiencia de la que hablamos, dentro de los survival horror, pues ayuda mucho a hacer un poquito de backtracking para ir un poquito machetado. Los nodos son bien abundantes, si miras bien, son más recompensantes por el hecho de no tener puntos muertos, que era como en plan, joder, tengo que gastar aquí uno para llegar a donde quiero ir. Siempre te dan un poquito una recompensa, y eso está muy bien, hay que ir animando al jugador a gastarlos, y es todo muy funcional. Y además, que se me olvidaba, cuando vuelves, haces backtracking, vas haciendo las misiones secundarias, desbloqueas más scripts y te asustan más, que al final es un poco lo que estás buscando. Vale, el siguiente punto así interesante que me ha llamado mucho la atención es el del rebalanceo de las armas, porque sí que es verdad que Dead Space tenías la sensación de que al final tirabas siempre por las mismas, que sobre todo era la cortadora de plasma, y luego quizá la que sería la homóloga a la escopeta, que aquí le han llamado cañón de energía, pero que creo que en el original tenía otro nombre, y que casi era mejor, porque aquí lo que han hecho es poner cañón de energía, cañón lineal, y luego creo que hay otra arma secreta que se llama cañón de mano, y es como, joder, todo cañón, ¿cuál es cuál? A veces cuando estás mirando planos de expansión de nodos y cosas así, te lías un poco, ¿cuál era esta? Porque las han bautizado en la nueva traducción de una manera un poco extraña. Pero bueno, la que hacía las funciones de escopeta, y luego la que era un poco parecida a la cortadora de plasma, pero con un arco un poquito más grande, y aún así esa ya a veces, en algunos casos, podía llegar a ser funcional, solo funcional en algunos casos, si no la mejorabas mucho. Aquí, en Remake, he tenido la verdadera sensación de que todas las armas me han sido útiles. He podido tirar cuando quería ahorrar munición o cuando me faltaba. He podido tirar de otras que antes es que simplemente las descartaba, ¿no? O sea, tú cogías el incinerador, lanzallamas, vaya. Y en el original básicamente lo tenías para los parásitos estos que iban por el suelo, los enemigos estos pequeñitos que se te suben encima. Y ya está, era una manera fácil de quitártelos de encima. Pero claro, teniendo en cuenta además aquí que tienes un espacio limitado de acceso directo a armas, que el juego no pausa la partida en tu inventario y este tipo de cosas, te puede llegar a obligar a llevar un arma siempre que no querías y consumir uno de estos huecos. Y este balanceo que han hecho hace que al final siempre tengas un poquito una solución bastante buena a todos los problemas. Sigue, por ejemplo, los parásitos siguen siendo mucho mejor limpiarlos con el fuego, pero es que el lanzallamas es útil en general. O sea, a mí, por ejemplo, en esta, gracias en el fondo a este modo director, en el que no me daba munición para la cortadora de plasma, no hacía más que darme del lanzallamas. Y yo, pero pues déjame darme esta mierda, que no quiero usar el lanzallamas. Y ha sido una de mis armas favoritas del juego. Es muy útil. Estunea bastante más. Acaba con los enemigos incluso sin potenciar mucho su árbol de desarrollo. Y luego tiene un disparo secundario que crea un muro de fuego. Y que aguanta muy bien a cuando vienen muchos enemigos a la vez. O acaba de un plumazo, si se lo enchufas a uno, con cualquier enemigo, y te da tiempo a después organizar el cambio de arma y todo este tipo de cosas. O sea, es que están muy bien planteadas. Y como esta, todas. O sea, tanto el rifle que comentaba antes, el rifle de pulsos, que siempre tenías la sensación de, ojo, este arma no hace nada, no hace más que gastar balas, ¿no? Es como una ametralladora. No hace más que gastar balas y parece que no acabo con ellos. Bueno, pues a base un poco de desarrollar su árbol en este caso, pero sí que tienes la sensación de que es más útil, ¿no? Y de que no tienes que tirar tanto a lo mejor de cortadora siempre y puedes ir variando un poquito más. He dado muy, muy buen repaso a casi todas las armas, ¿eh? En algunos momentos más, en algunos momentos menos. Pero esa sensación de no quedarte solo en una, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una de las cosas que mejor le ha sentado al juego, sin duda. Porque cuando no están bien equilibradas estas cosas, por mucho que todo el mundo recordemos la cortadora de plasma, como, ah, este es el arma que funciona y tal. También hace la experiencia más monótona. Al final, pues es un arma que tiene su función, es así, y te puedes pasar casi todo el juego así. Lo hace más aburrido, admitámoslo. Así que mejor tener un buen equilibrio. Hay más mejoras todavía, más cambios, quiero decir. Los puzzles, que sería una manera quizá demasiado positiva de llamarlo. Son pequeños rompecabezas, ¿vale? En el sentido de que en algunos momentos pues te anima a tener que entender un poquito hacia dónde dirigimos la energía de la nave, con las células estas de energía que tenemos que colocar y para abrir una puerta o cerrar otra o desactivar una cosa o desactivar otras. Hay momentos en los que están, bueno, hay un momento, por ejemplo, que muy conseguido, es el que casi todo el mundo habla, porque digamos que te obliga, tienes que abrir una puerta y te obliga a dar energía a las puertas y sacrificar una de dos, o las luces o el oxígeno. Y es un poco en plan, elige tu veneno, ¿no? ¿Qué prefieres, ir a oscuras que ya es bastante tenebroso el asunto? ¿O tener que ir un poquito más rápido porque se te acaba el aire? Y yo elegí que prefiero ir a oscuras porque mi manera de jugar es muy lenta. De hecho, me sorprendía porque todo el mundo estaba como terminando el juego con 11, 12 horas y a mí me ha durado como 15, 16, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que he hecho todas las secundarias estas, he desbloqueado como todos los niveles de seguridad, hasta el de la estrellita que aparece, que es como uno muy opcional, pero que te da, si quieres realmente tener todos los diagramas de las armas, explotarlas al 100% y ir más solvente de todo, de vida, de munición, de recursos, pues es recomendable. Y vamos, ya no me debería de extrañar porque ya me pasó con Calisto, que la gente decía que era muy corto y yo, joder, pues a mí me duró hasta 11, 12 horas. En fin, que estos puzzles están bien, pero vamos, nada del otro mundo. Lo que pasa es que sí que anima a variar un poquito más la mecánica y a no siempre depender del combate para todo. Que es un poco en el fondo también la gracia de la gravedad cero, que es uno de esos elementos que más ha cambiado, aunque tengo mis más y mis menos con ella. Porque creo que, por ejemplo, digamos que lo que ha cambiado, antes de nada, es que en el primer juego tenías que dirigirte linealmente hacia un lugar, hacia una plataforma en la gravedad cero, mientras que aquí tienes movilidad libre de 100%, ¿no? Y puedes girar sobre ti mismo, avanzar, como si estuvieras en el espacio ahí con un traje o alguna cosa así. Y pues dentro de la nave, quiero decir. Y la cuestión es que para los puzzles, algunos que hay más, los que tienes que pensar un poquito más, pensar, entre comillas, muy, muy fáciles todos, o exploración, ambientación, lugares muy icónicos, está muy bien porque hay momentos y paisajes, estampas muy impresionantes. Para el combate, qué aburridos son, joder. Son aburridos de pelotas, ¿eh? Principalmente porque suelen ser lugares muy grandes y en los que hay dos enemigos que no tienen mucho acceso a avasallarte porque estás en mitad del espacio volando y su movilidad es muy reducida. Alguno te puede lanzar o te puede disparar, o te puede o se puede se te puede lanzar un poco encima. Pero el problema es que las habitaciones a veces son tan grandes que es que yo ni los veía. Si en ese momento no estaba jugando con los auriculares, no conseguía identificar bien la fuente del sonido y me tiraba en plan, bueno, dispárame para que vea de dónde vienes, porque es que esto es tan grande y tú eres tan pequeño, pues suele ser además ese que va arrastrándose por el suelo, que es que no te encuentro, macho, es que no te encuentro. O los bebecitos, ya lo sabéis, estos que tienen como tres tentáculos y te disparan, es, a veces son un infierno. Y es como, pues dispararme para que al menos vea la bala y sepa por dónde estáis. Me cortaba mucho el ritmo y me quitaban toda la tensión, lo volvían un caos circense y no me molaba nada. Ya os digo, como momento para resolver puzzles está bien, pero yo animaría a Electronic Arts para un futurible Dead Space 4 que esto lo refinara un poco. No digo que tenga que haber combates en gravedad cero, pero espero que lo pulan un poco porque eso es algo ortopédico y más allá de lo que al principio la sensación que te da de wow, mola mucho esto, creo que me gustaba más sencillamente para hacer algún tipo de puzzle o para moverte de un lugar a otro en un espacio muy grande. De hecho, joder, quizá una de las mejores cosas que tenía Dead Space 3, el denostado Dead Space 3, es ese momento al principio cuando estás en el espacio y tienes que ir volando de un lugar a otro, pues como manera de navegar a distintos lugares, ver las cosas por fuera en el espacio y ese tipo de cosas, está muy bien. Pero cuando tienes que dedicarte al combate, ¡buf! Y de hecho, por ejemplo, yo había leído que habían quitado el tema de, esto lo sabía antes de jugarlo, el tema de la escena de la torreta, que tenías que ir disparando como a los asteroides y todo esto. Y la solución que han encontrado es igual, vamos, yo casi para eso había preferido la torreta, quitármelo de en medio antes, porque es una la primera vez, de hecho, es que no entendí nada, no entendía que cómo se disparaba las torretas estas, porque tienes que apuntar, es como que apuntas con tu arma, pero en vez de disparar tienes que pulsar A y estando como muy cerca de la torreta, es algo muy extraño y a la vez no es divertido. Entonces tiene un poquito de tensión porque siempre estás ahí que si con el oxígeno, que si te vienen otros enemigos y tal. A nivel de diseño reconozco que es un poco más elegante que poner la típica torreta de todos los shooters de 360. Pero hay que refinar más. Hay que refinar un poco más porque para mí me cortaban mucho el ritmo y no me daban sensación ni de peligro, ni de diversión, ni de casi nada. Y además se me daban a veces tan mal, porque no veías a los enemigos que te quitaban vida innecesariamente después de lo bien que lo habías hecho en los momentos de auténtico peligro. Que eso me molesta hasta un poquito más. Bueno, hablando ya un poquito incluso de estampas y espectacularidad, está claro que este juego va de eso también, es un remake hecho con el Frostbite, entiendo que es su super última versión y todo eso. Muy demandante, muy, que tiene que hacer incluso varios sacrificios. Lo hemos visto, por ejemplo, en consolas como para conseguir esos 4K tiene que bajar a 30 frames, lo cual es una pena. Porque hay veces en este maldito juego en el que necesitas toda la fluidez del mundo, ¿eh? Sobre todo cuando te pillan los tentáculos. Estos que tienes que apuntar ahí al punto débil, de mitad del tentáculo, a la protuberancia esa. Y con una fluidez extra baja bastante la resolución en consola. Y luego, aparte, empecé también ha tenido algunos problemillas, pero los efectos, la verdad es que hay que reconocer que los efectos de luces y sombras, de iluminación, están muy muy conseguidos. Es que la nave está todo el rato vibrando, es una maldita locura en eso. Es un juego que se lo puede permitir bastante y hasta cierto punto por eso me extrañaba un poco todo el sacrificio, porque no dejan de ser interiores muy cerrados, ¿vale? Que el espectáculo es increíble, pero es muy cerrado, ¿eh? Muy, muy, muy cerrado en algunos momentos. En otros te impacta, de hecho, por la escala, porque el resto es muy, muy cerrado. Pero en general la cantidad de detalle es, como decía antes, esa que no te das cuenta. Que parece que el original es que... Ah, sí, claro, es que el original, qué guay, qué bueno era. Te lo pones y parecía un juego de móviles de esos en 3D que sacaban, en plan todo vacío. Es alucinante, ¿eh? el cambio gráfico que hay. Y los detallitos en el traje de Isaac, en cómo se va helando cuando sales a gravedad cero, en la piel de los enemigos, sobre todo, que recuerda un poquito casi ese efecto de Resident Evil 2 Remake, en el que se le va cambiando un poco la piel a tiras a medida que le vas pegando tiros, pues aquí con la cortadora, que además no solo es algo visual, que eso está muy bien, pero no solo es algo visual, sino que en el fondo es un indicativo de dónde está la extremidad más débil. ¿Dónde está el momento, dónde está la que deberías de apuntar? Porque ya la has castigado bastante, teniendo en cuenta que no todas las armas tienen la precisión quirúrgica de la cortadora de plasma, pues algunas veces estás ahí soltando todo un tambor del rifle, no sabes a dónde le has dado, a qué extremidad de las cuatro le has dado más. Y al final este tipo de indicadores son crema, son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Una cosa que, madre mía, para mí la han medio cagado un poco, porque llegaría a decir. ¿Por qué? Porque le han metido una historia que yo no conocía. Estoy un poquito ya que no me entero de los modernismos estos en las técnicas gráficas, que le llaman VRS, que es algo así como shaders de frecuencia variable, no sé si era exactamente ese nombre. Pero la cuestión es que debe de ser una técnica que o comprime o genera estos shaders de manera dinámica para ahorrar rendimiento, siempre que pueda, ¿no? Pero el problema es que estaba un poco roto y tiraba a emborronar demasiado estos shaders y las texturas en general, haciéndolas que lo que el John Lineman este de Digital Foundry llama así como muddy textures, que es como más que borrosas, como embarradas. Es que es un efecto ciertamente extraño. Y yo estaba como muy rayado al principio, diciendo, ¿por qué este juego se ve bien y mal a la vez? O sea, no entiendo nada. Y menos mal que no han tardado excesivamente mucho en arreglarlo, porque a mí haber jugado todo el juego con el VRS activado, como pasó al principio, me hubiera empantanado un poco la experiencia, porque gráficamente mola mucho, pero es que le faltaba como esa finura, ¿no? Esa nitidez que debía de tener, ¿no? Y vamos, es terrible tener que encima jugarlo el primero y jugarlo, como siempre, jugarlo peor. Pero en este caso a mí me parecía bastante flagrante. Fijaos que normalmente cuando el Lineman este habla de este tipo de cosas, me suelen parecer pijadas muchas veces. Y en este caso no, en este caso yo por lo menos lo he notado bastante. Bueno, en fin, que gráficamente está muy bien. Creo que en esto no hay ninguna duda y todos estaremos bastante de acuerdo. Es curioso que aún así hay cosas de Callisto Protocol que puede que me hayan gustado más, ¿eh? También teniendo en cuenta que es un pasillo de Callisto Protocol, ¿no? Teníamos la coña de llamarlo de pasillo Protocol. Pero claro, qué pasillo, ojo. Había momentos que de verdad me parecían muy, muy buenos. Y sobre todo por una cosa que sí que quizás sería lo único que personalmente le tildaría un poquito de, no sé si negativo, porque es algo muy personal, pero creo que había momentos innecesariamente oscuros en este Dead Space Remake. Hay momentos que yo qué sé, por ejemplo, os he comentado lo del puzzle este, o semi-puzzle, de que tienes que apagar las luces, pues es normal que esté oscuro. Pero hay veces que la luz es muy contrastada y tira, para mi gusto, demasiado, demasiado de oscuridad, y tú lo que quieres es ver graficotes también y ver el escenario y ver a los enemigos. Entiendo que tiene su lógica, porque además hay una cosilla que no he comentado que es muy interesante de este juego, y es que claro, Isaac Clarke es uno de los personajes más idiotas del mundo de los videojuegos, porque tiene una linterna y no la usa, la tiene en el arma. Y cuando va andando, la linterna apunta para abajo. Y él va ahí ta, 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 sin ver nada. Y tú, evidentemente, entonces tampoco ves nada. Y para ver, tienes que apuntar con el arma. Esto es un recurso que el juego usa a nivel de diseño. Porque cuando apuntas con la cortadora o la que sea, el arma que sea, vale, ves más. Tienes la luz de la linterna enfocada. Pero el FOV, el campo de visión, se reduce. porque tiene este efecto en el que, además, el campo de visión ya por sí, el FOV del remake, es más amplio que el del juego original, y aquí cuando apuntas se reduce mucho, y lo que hace en el fondo es pues ponerte un poco de visión de burro, ¿no? De no poder ver muy bien a los lados, con lo cual, sí, ganas luz, pero pierdes facultad de ver a lo que hay a tu alrededor, lo que se te está acercando por los laterales. Y eso también da miedo, ¿eh? Entonces, está muy, muy conseguido todo esto, pero como digo, tengo la sensación de que hay algunos momentos en los que no hacía falta, para dar más miedo, tener una luz tan contrastada. Y de hecho, de Callisto Protocol hay muchos momentos en los que la luz es perfecta, juega con rojos, juega con ámbares, juega con nieve, juega con contraluces de todo tipo, y queda muy bonito, muy muy bonito. Aparte, además, incluso de que las expresiones faciales y lo que es incluso el modelado de los propios personajes, Callisto Protocol también le da mil patadas. Es curioso, ¿eh? Y de hecho, yo lo decía con la boca pequeña, en plan, pues a mí hay algunas cosas que me están gustando más de Callisto en cuanto a gráficos y tal. Hasta que vino el señor Lineman, que es en el que yo me estoy apoyando para todo esto, y dijo, después de su vídeo de tecnología del juego, dijo, y aún así de Callisto hace muchas cosas bien, que no se le están teniendo en cuenta. Yo, bien, John, bien, siempre en mi equipo. En fin, que quizá habría, de hecho, que hablar un poquito de comparar Callisto y Dead Space, más que nada porque así se aprende de diseño también. Porque recordemos que Callisto Protocol es un juego que no deja de ser también un poco del equipo original de Visceral, que hizo Dead Space, y sobre todo se enfoca en la figura de este Glenn Schofield y tal. Eso significa, lo importante con lo que nos tenemos que quedar, es que es gente que, como ha diseñado los dos, ha aprendido de uno y luego ha intentado hacer otro que a veces ofrece respuestas a carencias que tenía el anterior. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con Callisto es que probablemente porque tenían mucha ambición gráfica y poco presupuesto, no han podido hacer otras cosas que yo estoy seguro de que les habría gustado hacer, como un diseño de niveles ya no bueno, sino decente. El problema de Callisto, como os he dicho, es que es siempre el pasillo y la habitación secundaria a la derecha. Y eso es algo que al final puede llegar a cansar. Y sobre todo, además, otra cosa que este remake hace muy bien, el tema de las cargas. En Callisto, todo el rato metiéndote por pasillos estrechos para cargar el escenario. Claro, así se ve de bien. Es que está todo el rato cargando con pasillos estrechos. Y cargando. Y aquí es mágico casi a veces. Es verdad que juega con ascensores y con puertas cerradas, que a lo mejor tarda un poquito más en abrirse o lo que sea, pero no tarda mucho en hacerlo. Y rápidamente el juego responde. Y algunas veces con escenarios bien grandes. Pero quizá en donde más se notan las diferencias también es en el combate. Creo que, por ejemplo, The Callisto Protocol ofrecía ciertas alternativas a errores, o bueno, no errores, pero sí fallos que no le terminaron de gustar, en el que luego muchas veces la gente se veía pues bien acorralada o bien les obligaba a jugar de determinadas maneras que no eran las más bonitas. En Dead Space, y también ocurre en este remake, cada vez que demasiados enemigos se te acercan, empieza a ser un problema, porque no tienes ningún tipo de respuesta efectiva. Siempre os acordáis que os hablaba todo el rato de eficiencia, efectividad y tal. Llega un momento en el que es un caos. Lo único que puedes hacer es rezar y por encontrar un hueco, porque los enemigos no son atravesables, por decirlo así, ocupan bastante colisión en pantalla y no es fácil librarte de ellos si te acorralan. Entonces, lo único que puedes hacer es rezar y que por encontrar una salida y coger un poco de distancia, porque el combate de Space es muy bueno. El combate a distancia de Space es muy bueno. Es algo que Callisto tiene vacíos y momentos en los que le cuesta más, porque no tiene variedad y porque toma decisiones tan intento de realistas como el cambio de arma súper lento, que hace que limita tus opciones. Aquí no, aquí cambiamos de arma a velocidad del rayo, y eso es maravilloso, porque rápidamente, porque el cambio de arma, da igual el tiempo que tardes, y entiendo la sensación de urgencia y la sensación de, oh Dios mío, tengo que curarme, oh Dios mío, tengo que cambiar de arma mientras que un enemigo me persigue, vamos a ser realistas para generar tensión. Lo entiendo perfectamente. Pero aquí es donde entra un poco la suspensión de la incredulidad y que te anima a favorecer las decisiones estratégicas. En plan, mira, vienen parásitos, vamos a sacar el lanzallamas. Mira, viene este enemigo que le sienta súper bien el cañón lineal, pues vamos a sacarlo. Y vas encontrando la manera de contrarrestar cada una de estas amenazas con tu arsenal. Pero seguía habiendo un problema con el cuerpo a cuerpo y seguía habiendo una cierta tendencia a que cada vez que te olías y te lo hueles fácilmente, que va a salir que la habitación se va a infestar de enemigos, porque es que te lo ves, te atrinconas ahí en tu esquinita y lo conviertes todo en una galería de tiro. Eso en el original era muy, muy habitual y aquí lo es a lo mejor un poco menos, pero todavía se nota cierta reminiscencia a galería de tiro. Los mejores momentos suelen ser los que el juego te tramea y no tiene ningún tipo de inconveniencia en soltarte un enemigo a la espalda, cuando menos te lo esperas. Cuando te has distraído con un enemigo delante, que va muy lento, te suelta uno a la espalda. Y cosas así, ¿no? O lanzártelos en tu cara. Porque se puede permitir esas trampas, porque es un juego de asustar. Pero cuando intenta ponerse un poco en modo horda, le puedes llegar a ver las aristas, ¿eh? Puedes llegar incluso a ver las aristas. Y cuando los enemigos te avasallan y están muy cerca, es un verdadero desastre. Ahí es cuando pierdes mucha vida. Yo hay muchas veces que incluso decía, voy a empezar de nuevo, porque total, es que va a ser una pérdida de recursos estúpida. Si salgo vivo, voy a salir peor parado por la cantidad de recursos que voy a tener que gastar. Así que casi prefiero empezar de nuevo. Callisto hacía aquí... Es por lo que Callisto creó el cuerpo a cuerpo. Fue una manera de, en plan, vale, puedo aguantar la amenaza hasta cierto punto, pero el cuerpo a cuerpo servía para ofrecer una respuesta a esos momentos que en distancias tan cortas suelen suceder mucho, que es tener al monstruo en la cara, y luego además era también una forma de ahorrar munición, aparte del juego con la especie de sistema este de antigravedad, que no recuerdo cómo se llamaba, para lanzar a los enemigos contra el escenario y todo eso, ¿no? Y a veces incluso, claro, con la porra, la sensación que tenía con muchos enemigos es que el combate era más a vida o muerte, no a munición o muerte, sino que realmente cada uno me lo podía poner en un brete y que si no hacía bien los esquives, me ponía nervioso, me podían matar en cualquier momento, independientemente de lo fortalecido que fuera a nivel de munición o de vida, ¿no? Porque claro, el hecho de no poder curarte, es que aquí estás mal, le das a la B y pum, y te has curado, ya está, tienes todo el tanque, no hace falta ni que vayas al inventario, haces pum y te curas. En Callisto curarse era una auténtica salvajada, era prácticamente imposible. Yo solo me conseguí curar una vez sin recibir una toña. En fin, que se le notan todavía cosas de 2008, también a Remake, que es normal, porque como he dicho es un remake a medias, pero hay muchas cosas de las que ha salido muy, 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 muy beneficiado este Dead Space Remake, y que lo justifican tanto para si evidentemente es la primera vez que te pones con Dead Space, como si vienes de haberlo jugado. Incluso habiéndolo jugado un poquito reciente, puedes llegar a tener la sensación de novedad. Porque siempre tienes esa sensación extraña de, en plan, ah, sí, este momento. Sí, lo recuerdo, pero... No, y empiezas a hacer cábalas y dices, no sabes exactamente en qué punto, si no te pones a mirarlo imagen por imagen, qué cambia y qué no. Y eso casi es mágico, ¿eh? Está muy bien, te da verdaderamente la sensación de que estás jugando algo nuevo, solo que no lo es del todo. Dicen, de hecho, que el juego no ha vendido mucho en estas primeras semanas. Bueno, incluso lo han comparado con Callisto en esto, de que vendió más Callisto Protocol, pero bueno, tiene un poquito de trampa, yo diría, el asunto, porque Callisto salió para más plataformas, precio también un poquito más competitivo. Pero yo espero que todos los que estéis mínimamente interesados, al precio correcto, ya os digo, a mí, generalmente por los remakes, generalmente por todos los juegos, siempre lo digo, pero por los remakes, incluso aunque sea Demon's Souls, me cuesta bastante pagar un full price. Porque, jope, es que no todas las sensaciones que tienes son de novedad. Y no todo el trabajo que se ha hecho es nuevo. Entonces es complicado. Entiendo que haya gente que se pueda mantener un poquito todavía expectante a ver si pilla alguna oferta. O si no, lo podéis pillar en el EA Play Pro, este de PC. La cuestión es que también va a depender mucho lo que llegue a vender este juego para el futuro de la saga. Porque como he dicho y no me canso de repetir, este remake está hecho para ver si hacemos Dead Space 4. De hecho, mucha gente decía, guau, qué bien, ahora a ver si se ponen con el 2 e incluso arreglan el 3. Y es como, yo estoy seguro de que van a salir, de que van a ir al 4. Y efectivamente he visto declaraciones en las que se dice que quieren ir directamente a hacer algo nuevo. Y es lógico y normal. O sea, el remake está para, digamos que, para volver a traer Dead Space a la conversación, para que todo el mundo conozca de una manera moderna los valores del juego original, y luego ya nos pongamos a continuar una saga que estaba enfriada, básicamente. Que estaba en un espacio muerto en el mundo de los videojuegos. Y además hacen bien, porque como he dicho, Dead Space 1 era el mejor, es el mejor, y aunque Dead Space 2 tiene cosas muy buenas, pero tira ya más a la acción, y luego ya Dead Space 3 va más allá todavía, ¿no? Entonces, oye, ¿qué más da? Si Dead Space 2, si te ha gustado, te vas a habituar al final a los gráficos y te puede llegar a funcionar. Y yo lo que quiero es que se pongan con algo nuevo que les permita incluso esto que os he comentado del espacio y de aquí para allá de las habitaciones, casi a un nivel de Metroidvania, lo puedan cohesionar más. Lo puedan llevar a que realmente, por ejemplo, a través de funciones tipo el estasis este, la estabilización que le llaman, o el magnetismo, que eso se conviertan en power-ups para poder avanzar en una nave, en una estación, en un planeta, en donde sea, y que a la vez tengan una doble función, que es lo que hace bien el Metroidvania, que es conjugar un power-up para la exploración del escenario, para desbloquear camino y también para combatir. Y un Dead Space 4, eso, partiendo de la hoja en blanco, de un diseño nuevo, se podría conseguir y se podría retorcer todavía más las habitaciones para no tener que recurrir a una segunda guía de misiones secundarias para que el jugador encuentre los lugares, sino que entienda perfectamente el entorno y él de cabeza sepa ir a esas zonas que estaban bloqueadas para volver a por premios y recompensas y también a más sustos. En fin, nos encontramos en un momento muy bueno, tanto para la saga Dead Space, que veremos un poco cómo se lo plantea Electronic Arts o si le ha funcionado un poquito el experimento. Esperemos que siga vendiendo, ya sabéis que es que el problema del terror es un poco este. Pero al menos, bueno, el panorama que estamos teniendo es bastante esperanzador. Hemos tenido Callisto, hemos tenido ahora este Dead Space, tenemos en el futuro también otro remake con el Resident Evil 4, que además creo que va a volver a ser un poquito este tipo de remake a medio camino entre lo visual y lo nuevo, ¿no? Que coja parte de los dos, pero que no se quede simplemente en lo gráfico. Y muchas más experiencias de terror a lo largo del año. O sea que los que seáis aficionados debéis de estar dando palmas, sinceramente. A mí me gusta, pero también tengo mis filias y mis fobias dentro del terror. Casi prefiero que me den un arma y muchas balas y ya me agencio yo las cosas. Porque aunque soy muy fan del sigilo, pero el sigilo me gusta para otras cosas. No para esconderme de monstruos o salir corriendo con enemigos invulnerables. Y eso, que Dead Space también los tiene, ¿eh? Que todos recordamos al Hunter y es de los momentos más inquietantes, de verdad. Los momentos más tensos del juego probablemente es con esta criatura. En fin, que esas han sido un poquito mis reflexiones con el juego. Y espero que las hayáis disfrutado. Ya toca cerrar otro programa más aquí en el Nexo, que creo que ha quedado además bastante, bastante fresco, porque estos dos juegos han dado lugar, yo creo, a reflexiones sobre diseño. Esta vez estamos tocando más tema de diseño. El año pasado, a finales, con God of War tocó mucha narrativa, pero esta vez estamos reflexionando mucho sobre diseño. Y eso siempre gusta. Mola ver cómo aportan nuevas ideas a problemas viejos los desarrolladores. Y creo que tanto Hi-Fi Rush como este Dead Space Remake cumplen con ello. Y lo seguiremos viendo, por supuesto, a lo largo de los siguientes meses y de este 2023 aquí en el Nexo. Espero que la próxima cita, no sé muy bien cómo va a caer, pero si no se retrasa demasiado, pero tendré que... No sé cuánto durará este Hogwarts Legacy, la verdad. Pero si sale bien la cosa, me gustaría mimarlo bastante, porque puede tener, ya os dije, que le tenía muchas ganas, porque puede tener también decisiones sobre cómo crear todo este castillo de Hogwarts y cómo meter todas las misiones y cómo hacerlo todo en un espacio grande, pero a la vez sin distancias majestuosas de un mundo abierto, todo bien compacto. Tengo muchas ganas de reflexionar sobre él y espero que el juego cumpla. Así que si cumple, pues aunque tarde un poco en jugarlo, porque no sé lo largo que va a ser, pero espero que tengamos un programa interesante. No sé si será el siguiente o tendré que meter algo entre medias si se me alarga mucho. Veremos un poquito cómo va la cosa. Y luego también las PlayStation VR 2, que ya también están a la vuelta de la esquina, y más cosas para marzo, como por ejemplo Wulong, Resident Evil 4 Remake. Vamos, que estamos teniendo un arranque de año como se merecía por fin la generación. Así que lo contaremos todo aquí en la quinta temporada del Nexo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Y se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.